sus compañeros de partido. En declaraciones a los periodistas se mostró convencida de que la justicia aclarará lo ocurrido.
Reitero mi absoluta confianza en la justicia y la absoluta tranquilidad que tengo de haber actuado, como les digo, en todo momento, conforme a la legalidad y, desde luego, recibiendo un trato como alumna en ese momento, conforme también a la legalidad.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá hoy a la celebración del Día de la Rosa de Ayerbe, en Huesca. Repasamos ahora de forma breve otros asuntos de interés. Los madrileños, sobre todo los más jóvenes, disfrutaron anoche de los teatros.
14 centros abrieron sus puertas hasta la medianoche para acoger una treintena de representaciones. El objetivo en esta edición ha sido atraer a los jóvenes a las artes escénicas.
Hoy se celebra el Día del Pueblo Gitano.
El Consejo de Ministros decidió este viernes dedicar al pueblo romaní cada 8 de abril esta fecha. Hoy los gitanos que viven en la capital acudirán a la ceremonia del río en el canal de remo de Madrid-Río.
Y en los deportes, además de la media maratón, pendientes hoy del derbi madrileño por excelencia.
Y es que a las 4:15 en el Wanda Metropolitano se verán las caras el Atlético de Madrid y el Real Madrid, segundo y tercer clasificado respectivamente. La victoria anoche del líder, el Barça, sobre el Leganés en el Camp Nou por 3-1, quitará emoción al derbi madrileño, ya que es mucha la distancia en puntos que les separa en la tabla.
El tiempo.
Con la información meteorológica, Tania Garralda, buenos días.
Buenos días. Fin de semana de inestabilidad meteorológica provocada por varias borrascas procedentes del Atlántico. Ayer tuvimos una que nos dejó precipitaciones en prácticamente toda España y hoy nos esperan chubascos de nieve en la sierra, con una cota que durante la mañana está en los 1.400 metros y subirá hasta los 1.600 durante la tarde. La lluvia intermitente, que va a afectar especialmente a la cara oeste de la comunidad, va desplazándose hacia el este, dejándonos chubascos ocasionales en el resto de la comunidad. Pero se irán abriendo claros, así que volveremos a ver el sol por momentos. En cuanto a las temperaturas, ya hemos notado el descenso y suben ligeramente con respecto a ayer, 15 grados de máxima en la capital, 11 en el norte y 16 en el sur. Eso sí, a partir de mañana el termómetro baja todavía más, unos valores que nos acompañarán durante varias jornadas.
Pues con el tiempo nos despedimos. Volvemos con más noticias a las 10. Se quedan con Curro Castillo y Madrid fin de semana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente cante.
Con Curro Castillo.
Canción.
101.3 y 106 FM.
De Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Para comprarte una casa grande.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
Cuando llegaste yo no sabía todo lo bello que era tu amor. Y al adorarte halló mi vida, en el pecado la salvación. Si en la penumbra tu voz escucho, de amor palpita todo mi ser. Si es un pecado quererte mucho.
Vamos, que no tienes ni idea de quién es.
Me suena muchísimo la voz.
Tú fíjate que lo tiene puesto, encanta. Jorge, lo que son, la... Le estaba preguntando... A la buena gente de la compañía de teatro Serendipity.
Ah,
dice,
pues
¿y esto de qué tal? De una cosa del guión. Y digo, pero vamos a ver, alma de cántaro.
Avisa, di que no hablo contigo. ¿Eh? Y entonces
Y además esta insigne voz no eres capaz de reconocerla ni ponerle nombre ni apellidos.
Pues fíjate que me sonaba a Nati Mistral.
Que el doctor Rosalén, que te suena a quién.
A Nati Mistral.
Ya lo has visto en algún lado.
¿No? ¿Dónde? A ver, ¿dónde lo he visto si no tengo ningún papel?
El doctor Rosalén.
¿Te crees que soy bruja?
Que sabe leer guiones radiofónicos, la ha localizado la primera.
Pues yo no.
Es Nati Mistral, sí señora.
Vaya, ¿ves? Es no Nati me hace Mistral. Falta guiones, mucho más lista.
La compañía Serendipity tenía noticia de la existencia de Nati Mistral en la historia de la música de la copla.
Me suena.
Sí. Una referencia lejana, ¿sabes? Comprendo. En algún momento de la historia alguien nos comentó que cabe la posibilidad de que hubiera existido una mujer.
Sí, que no la llegó a ubicar ahora mismo, pero...
Entiendo.
Eso es. Sí, que es una eminencia.
Era genial,
en el recuerdo,
genial,
en la
historia. Genial, exacto, ya lo creo.
Exacto, mírala.
Me pregunta qué pecado y solo se responde el pecado. No es
vosotros
pecado.
Que sois artistazos, intérpretes, creativos en ese sentido, que movéis la escena, sabréis que lo más importante no es cantar bien ni bailar bien.
Ah, no.
A mí también me
retiras
perlética.
Ya sé que salir hasta un pastor aprendiendo todo
totalmente
eso.
Totalmente perlética, o sea que se viene aquí, se hace y ya está.
No. Lo que hace falta es tener el carisma para traspasar el escenario. Y que tu modelo de comunicación, que es cantar y bailar, lo comprendan, lo asuman, lo entiendan y lo hagan suyo.
Oh.
O sea, Lola Flores en estado puro,
yeah.
O Nati Mistral. Que sabían cantar, claro que sabían cantar. Pero eran las mejores cantantes del mundo.
Hoy que es el día...
Mundial del orgasmo.
No. El día de los gitanos, ¿no? ¿Algo así oído?
Sí,
¿hoy es
sí.
el día del hospital? ¿Sí?
De los gitanos.
Mejor deja el tema.
Hablan del duende ellos, ¿no? De los artistas.
Claro.
De tener el duende que es...
Pues el duende explica muchas cosas. ¿Sabéis? ¿Tenéis noticias en la compañía Serendipity de lo que significa tener duende?
Sí, hasta ahí.
¡Anda!
Sí.
Oye, ¿estáis en el teatro? A ver, que yo lo tengo por aquí, pero no quiero meter la pata.
Explícamelo, que yo no sé leer guiones.
Están en el...
En Café Teatro Serendipia.
Serendipia.
Jugando en casa.
¿Dónde es?
Pues está en Ciudad Lineal. Es una sala que montamos hace 3 años. Hicimos el aniversario, de hecho, la semana pasada. Y cumplimos 3 añitos allí. Así que, bueno, ahí estamos todo este mes.
¿Estáis todo este mes?
Todos los...
Con la desaparición de Julia.
La desaparición de Julia, sí.
Sí, pero en eso no estaba la policía, que hacía otro en esto.
Pues por ahí va la cosa, sí. Pues una obra que lleva ya un mes en cartel y trata pues precisamente de eso, de un tema tan duro y pues penosamente tan actual como la desaparición
de personas.
De una hija, sí.
¿No te llamará tú Juan Ángel Melero?
Sí.
Coño, he acertado.
Casualmente.
Los tres soy yo.
Morillo.
Es muy difícil no acertar, ¿eh? ¿Eh? Con 2 chicas y él, subirá 14 todavía.
Que tendrá que ver eso. ¿Cuánto...
¿Cómo que?
Una cosa es que haya 2 chicas y él y otra cosa es que además se llame Juan Ángel Melero y yo diente.
Claro, pero es que si me lo llamas a mí, hasta me enfado.
A ti no te iba a llamar Juan Ángel, te puedo llamar Manolo, quizá. Pero Juan Ángel
quizá,
no.
Quizá, ¿eh? Es un poco de suerte.
Fra de Celia.
Este.
Vale.
Oye, Tinas, ¿eh?
Damer Marina.
Aquí.
Anda.
Pleno.
Anda, si han venido todos, están todos por aquí.
Y la bandeja.
Rosalén Manuel.
Ese soy yo.
Anda. ¿No serás el que tiene una clínica...
Que se llama Rosalén.
Que se llama Rosalén.
Sí, casualmente, sí.
De verdad, la vida está llena de casualidades, ¿eh?
Total.
Va y la gente que total. De repente imaginas nombres propios...
Y vienen.
Que los has sacado al azar de la guía telefónica y resulta que están aquí. Qué cosas, ¿no? Bueno, y entonces, esto de fingir orgasmos, ¿qué consecuencias tiene?
Que el hombre se lo crea.
Y cuáles son las causas. ¿Y por qué te piensas tú? ¿Ves tú que...?
Solo a pensar mujeres.
Este chita, sí. Si solo lo fingen ellas. Dice, dame el power. ¿Y tú tienes que tener? Anda.
Hombre, consecuencias... No lo sé. Bueno, lo primero, decir que mucho más común en mujeres que en hombres, o por lo menos... Eso es lo que a nosotros nos transmiten. Yo siempre digo, cuando se empieza este tema, que en dinero y sexo todo el mundo miente. Entonces, es un tema un poco tabú. Lo que pasa es que luego, cuando ya están en tratamiento en la clínica, como tal, sí que te desvelan a veces secretos de alcoba, o no de alcoba, que bueno, pues ¿Consecuencias? Pues yo creo que es como la mentira. ¿Qué consecuencias tiene la mentira? Pues depende, si te la crees, si no, si es habitual, si es ocasional, si es patológico. Es complicado, es un tema muy delicado porque hay está todo interaccionando, está un tema físico, un tema psicológico y un tema hormonal también por ahí danzando.
Bueno, y de convivencia y de sinceridad en...
Es un tema complejo.
En la pareja, la que
y
sea.
Y de cansancio.
¿Cómo hay de cansancio? Sí,
porque hay muchas veces.
¿Tú has fingido mucho orgasmo, Berta Morillo?
Algunas veces sí. Oye, yo me he tirado 30 años de casada. Entonces, algunas veces me dolía la cabeza y dice, ¡ay, qué bien! Ya hemos acabado.
Lo del dolor de cabeza, entonces no es un chiste. No, es que va, que
eso
el
no
dolor
lo utilizaba,
de cabeza es
utilizaba
el argumento recurrente habitual.
Ya. ¿Eh? Sí, sí, no. Mientras te haya funcionado, perfecto.
Bueno, en aquellas épocas, yo no sé, yo creo que el hombre no se lo creía, pero funcionar, como tampoco te decía nada, pues igual tampoco se lo creía. Y decía, esta es tonta y se cree que yo me lo he creído, pero bueno.
Es que decía el doctor Rosalín, que de esto sabe, de esto y otro montón de cosas más, ¿no? Claro, que fingen más las mujeres que los hombres.
Claro, porque
los hombres
no podéis.
También, pero, ¿quieres dejar al médico, coño, que paso lo he traído? ¿Quieres cambiarte ya de una vez?
Bueno.
No hago carrera, ¿eh? Por favor. Mira, por favor, hacer algo útil. La compañía Serendipity, amordazando algo. ¿Cómo finge un hombre un orgasmo?
Muy bien.
Esto ahora lo está interpretando el doctor como todo lo que quieres que yo le pista.
No sé si hablar de experiencias personales o técnicamente. No, a ver, yo creo que muchas veces el hombre suele pecar de lo contrario, ¿no? De ser demasiado rápido. Las estadísticas hablan que en torno al 85% del hombre heterosexual llega a término sin ningún problema. A veces demasiado rápido.
Como los conejos.
No suele tener problema, pero...
¿Los conejos son rápidos?
Sí que es cierto que a veces, pues imagínate que tienes una relación, lo que ha dicho ella, un poco aburrimiento, no llega el tema a su culmen y muchas veces, bueno, no muchas veces, no lo sé, estos son temas quizá demasiado personales, ¿no? Pero puedes fingir como haciendo creer a tu pareja que aquello es maravilloso. O imagínate que vas un poco pasado de alcohol,
sí.
Tampoco funciona la cosa, bueno, pues tampoco es cómodo para ella a veces ahí prolongar aquello in illo tempore. Entonces, bueno, no sé, se me ocurren muchas situaciones, pero a nosotros lo que nos acude más a la clínica, lo que nos llega más son gente con patología, pues imaginad a alguien que le han operado de próstata y que, bueno, pues no quiere reconocer que aquello no funciona como funcionaba. Y bueno, pues piensa que a veces, como tienen eyaculación retrógrada, ya sabéis que, sí. Que el semen no va hacia vejiga, no sale afuera, pues ellos pueden decir a su mujer o a su pareja, decir, oye, pues muy bien, perfecto, tal, me ha encantado, y a lo mejor no ha habido nada, no hay signo ni evidente de que ahí haya ningún fluido ni nada, entonces... Bueno, pues es una forma un poco de lo que nos llega a nosotros, claro.
Oye,
para no trastocar a la pareja, ¿no?
Yo he oído, eso sí, he oído que cuando hay operación de próstata aquello ya no funciona como debe funcionar, sino que...
Define aquello.
No me da la gana.
Bueno, entonces, el no me da la gana funciona como debe funcionar.
Depende un poco del... la próstata es un... Es un órgano que está rodeado por nervios y vasos sanguíneos. Entonces, si tocan, cuando quitan la próstata, depende de lo grave que sea el problema. Normalmente, si hablamos de cánceres de próstata, la suelen extirpar entera. Y cuando tocan el nervio, pues si tocan el nervio ya es complicado. Depende si tocan solo un lado, si tocan los dos. Si tocan los dos, yo diría que es prácticamente imposible de forma natural.
Yeah.
Pero a veces tocan un lado solo o lo raspan, vamos a llamarlo así, y cuando eso sucede, pues sí que puede haber una recuperación. Pero claro, al principio cuesta. Y verte de un día para otro, que las cosas funcionan muy bien, y al día siguiente, bueno, al día siguiente no, pero al mes estás que no te lo crees muchas veces, ¿no? Dices, vaya. Y ahí, pues a veces, si no lo reconoces, no tienes mucha confianza con la pareja, con el médico, con quien sea, ese ego de masculino... Sí. Pues, nos hace un poco...
A lo mejor todo esto está en el fondo de... Porque, siglo XXI, 17 años ya pasados, adentrados en el siglo XXI. Y el acto de tener orgasmos solos o en compañía. ¿Sigue siendo un tema tabú o tengo yo la sensación? Un tema tabú social.
No, yo creo que mucho menos que hace...
Pregunto. Yo tengo la sensación de que sí.
Yo, por ejemplo, os puedo decir, en mi experiencia, cuando te llegan a veces... Nosotros vemos muchas más mujeres, claro. Nosotros tenemos una clínica de rehabilitación como tal y tenemos una parte específica para tratamiento suelo pélvico, en la cual viene mucha gente con incontinencias, problemas digestivos, y hay una parte importante que son los pospartos. Las mujeres que después del parto llegan y sí que notas que a lo mejor en la primera sesión o en la primera consulta no se abren tanto, no te dicen... No es que no te mientan, pero no te cuentan toda la verdad, ¿no? Oye, pues ¿qué tal las relaciones? Bueno, te lo dejan así un poco en entredicho y sin embargo cuando vayan cogiendo confianza te empiezan a desvelar... O sea que quizá yo creo que sí se habla, pero no con la naturalidad que deberíamos, ¿no?
Yo creo que es un poco por intimidad, más que por vergüenza, ¿no? Por desvelar una cosa. Yo creo que sí.
Pues yo no estoy de acuerdo
Porque
con eso.
Hay
yo
cada
creo que
cosa
hay un concepto
que dice
de vergüenza y
de
pudor.
Desvergüenza...
Pero son impresiones personales, ¿no?
Sí, no.
El que puede tener una relación o una idea más global por experiencia en la clínica Rosalén es Manuel.
Claro.
Manuel Rosalén, que sabes esto.
Sí, pero eso yo creo es lo que decimos, ¿no? Depende un poco de la persona. A veces cuesta mucho abrirse, pero hay gente que desde el principio te cuentan claramente, oye, pues me pasa esto. Sin embargo, hay gente pues que va un poco... Y tú vas notando, conforme te vas adentrando en el tratamiento y en vas viendo que algo falla. Dices, aquí algo me estás ocultando. Pero luego, al final, yo creo que casi siempre sale si es que está ahí escondido.
Pero lo notas más en mujeres más jóvenes o más mayores. Más jóvenes son menos reticentes, ¿no?
La mujer joven suele ser bastante reticente hasta el parto. Entonces... Siempre ellas dicen que es un shock el llegar a un parto y encontrarte allí a 4 médicos, 8 enfermeras, 10 estudiantes de medicina, otras 5 estudiantes de enfermería, y como el parto se ha complicado, pues más todavía, ¿no? Que a nosotros nos llegan siempre, normalmente, gente que haya tenido problemillas en el parto y tienen, pues, secuelas. Entonces, una vez que han pasado por ahí, ya te llegan como... están abiertas de mente y no hay ningún... No suelen poner trabas, pero sí que a veces, no sé, yo creo que depende mucho de la personalidad, lo que estamos diciendo, ¿no? O de la familia, de la educación que hayas recibido, de si eres muy creyente o no, ahí hay una serie de aspectos psicológicos que también influyen en el orgasmo importantes.
Bueno, luego también hablamos de las bondades del orgasmo en la salud del suelo pélvico.
Bueno, buenísima.
¿Ah?
Perfecto.
Ay, ¿has visto cómo ha sonreído? He dicho, ya vamos a entrar en algo.
algo bueno.
Eso está bien. Eso me lo apunto. Ahora solo me falta encontrar
Paquita, ¿tú tienes todavía orgasmo? Dice, hombre, pues mira, no lo sé. Ya lo voy a casa y lo miro, pero yo lo que creo que tengo son gardenias. ¿Tú estás en eso o qué?
Yo, gardenias tengo muchas.
Yo me sabía otro que dice, está en la sala de espera y le pregunta, está en la consulta la señora y le dice, ¿usted tiene orgasmos? Se asoma a la sala de espera y dice, oye, cariño, ¿nosotros tenemos orgasmos o adeslas?
En el teatro Serendipia, La desaparición de Julia, y ahora hablamos de ello y los escuchamos, pero antes es que Marina Damer,
hola,
va y se planta aquí con una guitarra. Y eso tiene aquí un peligro.
Sí, ¿tú crees? No, hombre.
Sí, pero es que La desaparición de Julia es musical.
No, es musical, pero sí que, bueno, pensamos que... no es musical, pero sí que pensamos que lo que era la banda sonora o la música que acompañaba la obra durante toda la obra, pues se merecía una canción original. Y es ahí cuando llamamos a Marina y le contamos el proyecto, y ella, pues en base a leer la obra y hablar con nosotros, pues hace esta pieza que nos acompaña durante la historia.
O sea, que es pieza original creada para la obra.
Correcto.
La desaparición de Julia. que está en el Teatro Serendipia.
Café Teatro Serendipia.
Serendipia, Café Teatro Serendipia. Serendipity sois vosotros.
Sí, nos estamos haciendo con toda la... con toda la familia
de
la
palabra. Podría haber sido otro nombre de compañía, otro nombre de teatro, porque vaya día que me voy a hacer yo esta mañana. Oye, porque estaríamos encantados, Marina, de escuchar esa composición.
Pues un placer tocarla para vosotros.
Realizada ex profeso la obra La desaparición de Julia. Uh-huh. En directo.
Vamos allá.
Marina Damer.
No dejo de pensar qué pasaría si me alejo, si desaparezco. Solo quiero intentar que escuches lo que digo. Solo quiero un amigo. ¿Y qué más puedo yo hacer para que entiendas de una vez que grito en silencio y que sin ti me pierdo? Tú solo escúchame. Y párate un momento. Si no sabes lo que siento, pregúntame. Noto que estás mucho más lejos, no puedo entenderlo. Déjame despertar, déjame ser igual que el viento y volar sin miedo. ¿Y qué más puedo yo hacer para que entiendas de una vez que grito en silencio y que sin ti no puedo? Tú solo escúchame. Y párate un momento. Si no sabes lo que siento, pregúntame.
¡Ya, caramba! ¡Marina Damer! Vamos a ver, hija mía, de mi alma, de mi corazón, de mi entretela. ¿Tú cuándo tienes conciertos por ahí? ¿Has grabado ya un disco? ¿Tienes novio?
Demasiadas preguntas.
¿Conseguirá la huerfanita librarse del malvado? ¿Todas no?
¿Todas no?
O sea, A, no podemos forrar, B, podemos ser su manager, B, todo.
Estoy libre.
¡Qué bueno!
Me encanta, tiene una voz súper cálida.
Sí, ¿te ha gustado? Muchísimas gracias. ¿A qué te ha parecido, Manuel?
Impresionante.
¿Eh?
Muchas gracias.
No, gracias a ti, si la voz es tuya. Claro. ¿Y no tienes intención, no tienes planes, no tienes qué? ¿Dónde te habías escondido?
Bueno, yo estoy ahí. Estoy en la lucha. Yo trabajo haciendo musicales también.
¿Sí?
Ahora estoy en Merlín. Estoy con Javier Gurruchaga haciendo Merlín.
¿Estás en Merlín?
Sí, soy Ginebra en Merlín. Y bueno, también estoy con otro musical que es una continuación del Libro de la Selva y voy buscando si hay algún oyente que le interese.
Claro.
Que le interese que yo saque un disco. Oye, pues estoy muy feliz. Llegué a Madrid hace poquito, hace más o menos un año, a buscar la aventura. Yo soy de Alicante.
¿De Alicante?
Sí.
Qué bien.
Y decidí al final venir aquí a luchar.
Qué paso tan difícil, ¿no? De todas formas.
Es complicado, sí. Claro, pero porque todos sabemos que la lucha...
Tú eres de Alicante, has vivido siempre en Alicante hasta que te viniste.
He vivido
acá
en varios sitios. He estado trabajando en Barcelona, en Valencia y al final a Madrid, a la capital.
Para defender
a la ciudad de los sueños.
Para defender tu vocación.
Sí, eso es. Aquí la verdad es que hay muchísimas más oportunidades de que también te escuchen, de que te vean y al final hay que venir. Hay que estar en Madrid, aunque sea... una época de tu vida, tienes que vivirla aquí.
No, está muy bien que lo cuentes, en primer lugar, porque es difícil la decisión.
Sí, es complicado.
Me desarraigo, salgo de mi casa y punto cero, punto de partida.
Sí, es complicado. Pero luego te encuentras con gente como la gente de Serendipia y bueno, ¿y que, tienes y que, esperanza y
que
aún?
Y que le, creo que vas a decir, te encuentras sí. con esta gente que le vamos a hacer, ¿no? Claro,
es lo que me ha tocado.
En el camino hay de todo.
No, de verdad, además es que son maravillosos porque enseguida fueron súper amables conmigo y toda la propuesta que yo les hice, a todos me decían que sí, todo estupendo. Y yo, pero bueno, si nos gusta, ¿me podéis decir algo que cambie algo? No, perfecta la canción. Bueno, Susana, que es la, ¿no? la creadora de La desaparición de Julia, me enviaba mensajes llorando y yo, ay, madre mía, pobre.
Pero va a tener un mérito relativo, ¿eh? Lo de Juan Ángel, Susana y Celia. Susana es que no ha venido hoy, pero si queréis lo contáis vosotros porque no
venís. Sí, no tengo problema. Sí, no, iba a venir, lo que pasa que, bueno, hace dos mesecillos estamos de 2 meses y medio. Que
¿estáis embarazados?
Claro,
enhorabuena.
Si hay algún tía lejano que nos lo haya dicho, pues
ya se ha enterado.
Está en casita, que está muy cansada, porque ayer tuvimos también función, precisamente de Julia hasta las tantas en Guadalajara, y ya, pues ya no podía más.
De Julia es la forma que tenéis vosotros coloquial de hablar de la desaparición de Julia.
Sí, acortamos ahí.
Es una persona más.
Te decía yo que no tenías mérito, pídenos lo que quieras, Marina. Que te apetece, lo que sea, no te vayas nunca.
Ay, muchísimas gracias.
Luego nos cantas otra.
Bueno,
la que te dé la gana, de lo que quiera, de lo que sea, mira, me da igual la de los caballitos.
Yo me apunto.
Si me lo mismo. Esa canción, yo
la toco, pero vamos. Porque sea, otra. ¿No tienes canciones propias?
Sí,
por
sí,
ahí?
Sí. Bueno, otras canciones propias tengo alguna.
¿Esta es propia, no?
Esta es propia, claro. Esta la hice ya, para ellos.
Aparte de esta, aparte de esta.
Alguna tengo ahí en el cajón, pues, pero...
Pues, sácala del cajón.
Haré alguna versioncita chula para vosotros, la regalaré.
Vale,
luego,
que bien, ya lo creo que sí. Oye, ¿y la desaparición de Julia?
Sí.
¿De qué va? Mira tú el título y la pregunta.
Sí.
O el título va sobrado o la pregunta es tonta.
¿De qué ha desaparecido?
Sí, desaparece Julia. Sí.
Desaparece Julia y ahí lo dejo.
Sí, la obra trata, bueno, desaparece Julia, que no desvelamos nada porque pasa al principio de la obra, y pues tampoco centrada en los padres de Julia, ¿no? Cómo viven la desaparición. Bueno, se van intercalando momentos cuando Julia ha desaparecido y antes de que se aparezca Julia. Entonces, un poco como va siendo la relación de los padres antes y después de la desaparición.
Sí, resumen muy, muy bueno. Luego, entre medias, claro, suceden muchas cosas y vemos pues lo que es la implicación precisamente de los periodistas en estos casos de desapariciones, la implicación de los medios, bueno, lo que son las amistades de ellos, cómo todo cambia, ¿no? Su relación, el amor.
Oye, y un tema que desgraciadamente está de actualidad.
Sí.
¿La gente va a verlo?
Pues fíjate, es que claro, nosotros nos dio mucho
pudor. Es una buena idea, porque claro, que no es poner la realidad, una realidad pura, dura, cruda, delante en el teatro. Y entonces tiene dos opciones. Y dices, oye, vamos a vernos la última de Spielberg. Que va de avioncitos y no sé qué, no sé cuántos.
Dio la casualidad
y de que... game over y no sé cosas así, me lo paso bien y todo ciencia ficción. O me voy al teatro, que haciendo de teatro, que es lo que estáis haciendo. Hacer el teatro que hace de teatro, ¿no? Que es poner la realidad delante.
Sí.
También, ¿no? Pues y fomentar el espíritu crítico ante realidades contundentes, ¿no?
Lo hablaba con Marina viniendo para acá, porque es verdad que el proyecto este empezaba en julio pasado y de repente, no sé qué pasó, en agosto salta un caso también muy mediático que ha estado acompañándonos durante todo un año, también acabó fatal. Después hace 3 semanas otro espantoso y justo cuando empezábamos a estrenar la obra... Y bueno, pues da pudor, ¿no? Y no sabemos muy bien si la gente le va a apetecer otra vez meterse en una historia tan cruda como esta. De momento llevamos un mes y sí que van viniendo. Y también tengo que decir que el tema en sí está tratado muy, muy, muy delicadamente. Sí. No es nada morboso y simplemente es la relación de ellos, cómo se ve pues muy mellada por este caso, ¿no?
Pero la gente va.
Sí.
De momento sí. De momento sí.
Bueno, espera, vamos a ver. Es que aparte de que el tema puede ser más así o más asado, pero es que la competitividad en espacios escénicos en Madrid es altísima y de una calidad de la leche. El hecho de que la gente vaya es un triunfo como una catedral.
Sí, sí. De
¿Es
momento...
drama o no es drama?
Es un dramón.
Anda tú, que la pregunta...
Mira que la mía ha sido...
Pero que no, si Julia es un bicho y está todo el mundo encantado diciendo por fin se ha ido esta tía. Oye, qué gusto.
También tengo que decir que, como decía Celia, intercala lo que es el después de que desaparece a cuando... antes de desaparecer. Sí. Y antes de desaparecer hay situaciones muy cotidianas como por ejemplo pues pillar a tu hijo pues que está fumando. Los primeros, porque tenemos la voz de Julia en off, que no lo hemos dicho, pero la
es
voz
Marina,
en off
también.
Sí,
Julia,
yo soy, son Marina. Mis padres.
Es Julia, anda, también es Julia, sí.
Anda,
sí,
que te lo tienes ahí calladito.
Claro. Mejor dicho, a través de un diario ya nos va contando sus problemas, los padres cómo afrontan los primeros botellones de la hija, los primeros amores. Entonces, eso, estamos notando que a veces la gente desahoga en esas escenas y de vez en cuando se escuchan sonrisas y se ríen porque se ven muy reflejados. Son situaciones tan cotidianas que, hombre, eso me pasa a mí con mi hijo adolescente.
Sí, ahí la gente aprovecha a reírse un poco y a soltar un poco tensión. Eso. No es todo,
entonces,
todo drama.
Entonces, estáis en el Teatro Serendipia, la compañía Serendipity. Sí. Joder, querías complicarme la vida, ¿eh?
Es un trabalenguas.
Es muy tempranito para que me no refiera a mí la neurona única que tengo tan chafadísima.
No lo pensé bien.
Bueno, pero ¿cuándo estáis? Vamos a ver.
Pues de momento este mes estamos todos los sábados.
¿Sábados?
Sábados a las 6:30 en Café Teatro Serendipia.
18:30 horas, Café Teatro. Vamos a repetir la dirección.
Pues es Germán Pérez Carrasco, número 21. Estamos entre Pueblo Nuevo y Quintana, cerca de Ciudad Lineal.
¿Metro o Ciudad Lineal y cosas así?
Sí,
Quintana
Pueblo Nuevo.
Quintana Pueblo Nuevo.
Ah, hola, buenos días, Curro. Eso es como la línea 5 de metro, más
¡hombre,
o menos.
¡Hombre, la 9 de la mañana!
Es que estaba aquí muy callado diciendo, ¿qué habrá pasado con Julia? Pero me parece que hasta que no vaya al Teatro Serendipia, pues no me voy a acabar de
leer. Me lo cuento yo, ha nada, desaparecido. ¿Eh?
Sí, pero bueno, se trata de qué pasa con esa desaparición. Yo me estoy mordiendo las uñas. Así que me ha apuntado bien la dirección, que está ahí cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, para quien no sepa dónde
está. Sí.
Un poquito más arriba.
Sí, un poquito más para allá.
Buenos días, es que no me cambie el reloj.
Le he preguntado yo en secreto. Digo, oye, contarme algo de la que... Te vienes y paga la entrada.
Hombre,
se lo he dicho así, ¿eh?
Tal cual, cual, paga la entrada.
El morro, ¿no? Ya, vale,
yo llevo casi 3 años intentando hacer lo mismo con mis secciones y me dice que me paguen otros. Que él no paga, que pagan otros.
Pero vamos a ver si ya...
Esto es así.
Pero vamos a ver, si es que es al revés, ya te expliqué.
Sí, sí, sí.
O sea, que tenía que pagarme a mí. No me ponga a aguantar, no tiene un mérito.
Lo que pasa es que le pago con información privilegiada sobre el maravilloso mundo de los juguetes y accesorios.
Voy, mira, te presento a Manuel Rosalén.
Algo me habían comentado.
Manuel Rosalén, que es el director de la clínica Rosalén, que es que se ocupa de... Pero vamos a jugar. ¿Cuál es el trabajo general de la clínica Rosalén? Lo puedo explicar yo, lo tengo por aquí.
Bueno, nada.
Pero vamos, es que tú eres el macoqui, el jefe, el boss, el bacalao. Es buena.
La clínica Rosalén es de... Bueno, mi padre es Manuel Rosalén, casualmente también.
¡Anda! Sí,
y yo soy Manuel Rosalén Junior.
Es el mismo apellido, oye. Sí. Esto es
y el nombre, menos el Junior.
Y nada, pues mi padre es médico rehabilitador y yo soy fisioterapeuta, doctor en fisioterapia. Entonces, bueno, la gente me llama como doctor Rosalén muchas veces, pero bueno, yo soy fisio. O sea, médico no soy, aunque tengo el doctorado hecho, pero bueno, y es una clínica de rehabilitación donde se ve...
¿Ves tú por qué se tiene todo, que dedicar, ¿no?, a esto y no a la política?
Se ve de todo.
Dice, tengo el doctorado, pero soy fisio.
Sí, bueno...
Esto en términos políticos sería al revés.
Yo lo puedo enseñar, el máster, ¿eh? Yo lo puedo enseñar, si queréis me lo traigo.
¿Pusiste correos electrónicos a tu tutor y todo?
Hombre, unos cuantos.
¿Tienes guardadito el trabajo y todo?
Sí, vamos. ¡Anda! Con lo que cuesta hacerlo como para esconderlo, ¿sabes?
¿Y qué se cuece en esta clínica?
Pues hay pues una clínica de rehabilitación que trabajamos con muchas compañías o sociedades médicas, también mucho paciente privado. Y luego, pues creo, a medida que iba aumentando la demanda del tema del suelo pélvico, creamos una sección específica, una clínica aparte, que está allí también al lado de Goya, de tratamiento de suelo pélvico, donde se hace, pues...
Eso es genial.
A mí esto me provoca una felicidad y
a
una
no
hemorragia,
sé, pero a mí
de sensaciones
muchísima,
de que por fin ha llegado a España la fisioterapia pelviperineal, ¿no?
Sí, sí. Es que vamos a ver, Óscar Ferrani ha hablado mucho de suelo pélvico,
sí,
utilizando como soporte los juguetes eróticos.
Perfecto.
De los que venimos hablando aquí hace algún tiempo.
Sí.
Y claro, la fisioterapia que tú encabezas, Manuel Rosalén, recomienda a las mujeres, si lo mantienes,
sí,
tener un orgasmo cada 3 o 4 días para mantener el suelo pélvico completamente sano y en forma.
Menos mal que esto ya no lo dicen trovadores sexuales, sino gente de
ciencia. Tú no eres ningún trovador sexual. Yo también, claro, también eres de gente
y
de
sin máster, además.
Ahora, ¿no
máster en trovaduría? No, intenté pedirlo en dos o tres facultades y me dijeron que me fuera a la cama. Que...
¿Tú me llegas a decir
eso? ¿A la cama?
A dormir directamente.
¿Y no tienes máster?
No, pero yo a veces me siento muy máster y celebro de verdad, bromas aparte, que por fin
¿no
haya mujeres...
¿No tienes un máster?
No, espera, que me...
¡Qué decepción!
Que me iba a poner serio, curro. Que parece esto una tontería lo que viene contándonos este señor.
No, yo estoy muy de acuerdo. Yo estoy en esa edad en que tengo que ir. Te iba a preguntar luego
bueno,
dónde, cuándo
ya,
y cómo.
Bueno, ya estabas. Cuando ya estabas en esa edad.
O sea, yo estaba, sí. Estabas, ahora ya estoy peor, ¿no?
No lo sé, pero ha pasado el tiempo. A lo que vamos es que hasta hace poco los médicos a las mujeres, cuando venían con problemas de suelo pélvico que son gravísimos, les decían: esto es lo que hay, señora. Ahora ya tenemos profesionales que saben que ese complejo aparato muscular se puede tratar y que además lo rehabilitan. O sea que yo, imaginaros, no es que esté feliz, es que estoy pletórico.
Bueno, pues mira, aprovecha este minutito de publicidad y te pegas unos cuantos cabezazos contra el techo.
No,
en esos botes.
Voy a estirar mi suelo pélvico. Voy a estirar mi suelo pélvico mientras nos cuenta más cosas el doctor.
Con ese cacharrito que has
traído.
Hoy
no llego a ver
con cualquiera de los dos.
Enséñame los bichos.
Que no son bichos.
Que son bichos.
Que no, que sirven para darle vueltas al salmorejo.
Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Desprende tu aroma, mi guía, tu esencia, y el alma enarbola con tu sola presencia, y al candil de la luna, puchero y paciencia, caldo en espuma de amor y sapiencia, que son tus manjares, intelecto y cabeza, alimenta mis tardes y nutre mi ciencia. Cuán ignorantes de tanta belleza, la piel de tus lomos, tus hojas repletas. Acaricio tus horas probando tus letras, rozando tus comas y alcanzando tus metas.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Esta tarde, a partir de las 4, hay derbi en Onda Madrid. Se miden segundo y tercero en la tabla, con 4 puntos de diferencia, con pocas opciones en la liga, pero con toda la historia de más de un siglo de rivalidad. Real Madrid y Athletic se ven las caras en el Bernabéu. Y Onda Madrid estará para dar fe, un derbi más de la historia de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid fin de semana. En Onda Madrid. Con Curro Castillo. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Es que esto de la leyenda, de las leyendas chistosas del fingimiento de orgasmo es larga, ¿eh?
Uy, por ahí vas a entrar también.
Anda, ya hemos entrado.
Vamos a ver.
¿No estabas tú aquí?
Qué barbaridad.
Vamos a ver. Yo, es que él no, como no le tiene que poner nombre ni nada por el estilo, porque si le pusiera, entonces ya estaremos descubriendo muchas cosas. Pero solamente si contara las cosas que ha escuchado directamente, podría escribir un libro, Manuel Rosales.
Seguro. Seguro.
Le estoy dando una idea, pero está mirando para otro lado mientras que me responde, lo cual quiere decir que esta no la pilla. Esta ya no la coge. Ayer descubrí que mi esposa finge los orgasmos. Dice, pues qué suerte tienes. La mía pone un casino. cassette y hace playback. ¿De estas te has encontrado?
Sí, supongo que sí.
Las gordas no creo.
Oye, bien, dice, cariño, ¿por qué nunca me dices cuando tienes un orgasmo? Dice, lo haría, pero es que nunca estás en casa cuando pasa.
Yo no sé si
quieres. Todo otro.
Yo no sé si quieres que entremos en faena, pero desde luego el suelo pélvico está súper relacionado con lo que es nuestra sensación de respuesta sí. orgásmica.
Ahora.
Pero no solo eso, la cuestión es que los chicos también fingen orgasmos, ¿eh? Que has traído dos chistes de chicas y ellos también fingen los orgasmos.
Vamos a ver,
¿eh?
Que ya lo hemos comentado.
Si me dejáis decir una cosa.
Estabas sentado. Por orden. Estabas por orden.
El jefe primero.
Estaba por orden. Estabas en tránsito y no lo debes haber escuchado, pero sobre ese asunto ya hemos hablado.
Ah, sí. Menos mal.
Sí, pero es que yo lo que quiero decir es una cosa de mujeres: que no solamente nos sirve el suelo pélvico para orgasmos, sino para que no se te vaya el pipí, para que no se te vaya lo otro y tal. O sea, hay que
para sostener todos los órganos de la parte baja del abdomen.
O no orgamar, sí. sino de no pipiar o sí pipiar, que no se te vaya.
Pero por ordenar esto un poquillo, yo al final supongo que al final es una consulta existencial, ¿no?
Sí, lo que
te encuentras, ¿no? Esto de que te vayan a preguntar, doctor, ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? La cuestión es, ¿por qué se fingen los orgasmos?
Pues, ya os decía esto, yo creo que es como la mentira, ¿por qué mientes? O por muchas veces por no hacer daño, por...
No, o por contentar al marido que es un plasta.
Bueno,
oye, hay muchísimas veces.
O por tener una cultura sexual deficitaria en la que consideramos que el orgasmo es la única fase de respuesta sexual digna de nuestra atención. Y a lo mejor en esas, pues en un contacto persona con persona, pues nos creemos esa misma mentira.
Vamos a ver, voy a preguntar. ¿Existe la posibilidad de que alguien finja un orgasmo porque resulta morboso y placentero? De que no tenga necesidad de hacerlo y lo haga porque le mola.
Sería una mentira bonita.
Pregunto al doctor Rozalén, que es el que tiene experiencia en este sentido, le cuentan. Ibe.
Sí, yo creo que hay veces, en una pareja sana, puede venir bien el... No tanto el fingir el orgasmo, pero sí un poco aumentar o exacerbar el juego o esos... gemidos un poco sí que incentivan y aumentan la tensión sexual, sí. ¿no? Entonces, en esos casos sí, yo creo que viene bien. Y un poco con lo que estabais diciendo antes, creo que es importante recalcar que se habla del orgasmo como una parte más. Él comentaba que es cuanto más fuerte tienes el suelo pélvico, los músculos son más fuertes, normalmente... Si hablamos, ya hemos dicho que eran tres niveles, psicológico, físico o fisiológico y hormonal. Si los está todo igual, está todo bien, en cuanto tú aumentas en uno de esos tres niveles, en el nivel físico los músculos están más fuertes, los orgasmos son más fuertes, tienen que ser más fuertes normalmente. Y es importante saber que es fundamental el orgasmo porque de todas las fibras que hay ahí, hay mucha fibra que no se contrae de forma voluntaria, muchísima. Y con el orgasmo sí que se contrae. Es una contracción involuntaria, refleja, que te hace que se contraiga toda la musculatura. Entonces, hay que trabajarlos y hay que tenerlos cuantos más, pues mejor.
Una preguntita, ¿hay que trabajarlos solo con el orgasmo o hay unas gimnasias especiales para poder fortalecerlo?
Por favor, hay gimnasias.
Claro, pues eso es lo que quiero que diga.
Activas y pasivas, ¿no? Por lo menos.
Exacto, eso es lo que quiero que diga.
La gimnasia como tal, o vamos a llamar los ejercicios, si tú trabajas de forma voluntaria los ejercicios de Kegel famosos, uh-huh. eso estás trabajando más o menos un 20%... Vamos a decir un 20%, vamos a dejarlo ahí, de las fibras musculares, de las que son contráctiles de forma voluntaria. O sea, cuando tú dices cierro el culete y corto el chorro de la orina, ahí estás trabajando como mucho, mucho, un 20% de esas fibras. Con el orgasmo, si es un buen orgasmo, llegas hasta el 80, el 90%, o bueno, se dice el 100%, pero llegar al 100% de contraer todos los músculos es muy complicado. Y no sé por qué...
No, bueno, tipos de gimnasias sí que nos faltaría también las gimnasias pasivas
con
a través de elementos, electroestimulación, bolas chinas que provocan esa contracción refleja de ese paquete muscular de forma inconsciente.
Eso es.
Yo creo que lo ideal, entiendo que estarás de acuerdo, es combinar y no olvidarnos de que existe esa musculatura.
Sí.
hablando de orgasmos, que yo tengo que barrer para casa, es bueno recordar a la gente que nos esté escuchando que hay ergonomías de juguetes vibradores especialmente pensadas para inducir esa forma de experiencia orgásmica o de respuesta orgásmica a nivel más pélvico profundo, que son unos dildos, unos juguetes con forma fálica, ligeramente torciditos y duritos, con los que alcanzar una experiencia orgásmica pélvico profunda intensa es bastante fácil, más allá de tus niveles de excitación sexual. Sí. De ahí que haya médicos que colaboran conmigo, muy divertidos o con poca vergüenza, que haya muchas señoras que les dicen, déjese usted ahora de preocuparse, cómprese un juguetito y dedíquese a usted 2-3 veces por semana, de la misma manera que se dedicaría a estirarse la espalda, ¿no? En otras culturas en las que las mujeres, sobre todo, aunque nosotros también tenemos suelo pélvico, pero es menos vulnerable, han sido conscientes de esta realidad muscular que tenemos debajo del ombligo, lo han trabajado toda su vida, lo han tenido presente en distintos ejercicios y no entienden como entienden nuestras mujeres, por ejemplo, la pérdida de orina. No está tan extendido, ¿no? Tiene mucha más facilidad para recuperarse después del parto, ¿no? Sí, sí, o sea, claro, que nos falta cultura de suelo pélvico, entiendo, sí, ¿no?
Sobre todo lo que hablábamos antes un poco también de conocerse, ¿no? Que no sea un tema tabú, sino pues eso, conocerse y que la masturbación no es problemática en ningún... No tiene ningún componente a nivel fisiológico, ninguno, absolutamente ningún problema. Psicológico depende un poco de tu... También del hábito que tengas, de la educación que hayas recibido y demás. O sea, que pero que sí es importante conocerse con aparatos, y aparatitos hay 50.000. Yo lo que sí quería comentarte, antes has dicho lo de las bolas chinas, nosotros nos gusta siempre recomendar esto cuando te haya explorado un profesional, o un ginecólogo, urólogo, algún fisio o incluso matrona, que te haya visto y que tengas un tono. El tono es la fuerza, el tono se define como la resistencia al estiramiento. Cuando tú tocas un hombro y dices, estás duro, pues eso es el tono, más o menos. Cuando tú tocas un suelo pélvico, ves si está más o menos blando. Si está muy blando y metes unas bolas chinas, las bolas chinas se dejan ahí, como ha dicho él, de forma refleja, provoca una contracción. Si tú tienes el tono muy blandito y metes más peso, probablemente el tono vaya a menos. Vas a favorecer que se descuelgue más. Entonces, hay veces que se mandan bolas chinas a todo el mundo, sí, y habría que tener una mínima exploración. Decir, oye, pues tienes un tono malo, vamos a hacer ejercicios para aumentar el tono. Con gimnasia, con electroestimulación, con hipopresivos, con una serie de ejercicios que van muy bien. Y una vez que ya tienes un tono normal, normalizado, de ahí hacia arriba potencias. Y ahí es donde se consiguen grandes beneficios. Pero los aparatitos no pasa nada, solamente cuando metes peso. O sea, aparatos puedes utilizar aunque no tengas el tono muy bajo. Vibración, por ejemplo, es maravillosa.
Fijaros, en este momento voy a hacer un movimiento y veréis cómo...
De suelo pélvico.
En el instante en el que haga un movimiento hacia mi izquierda, automáticamente Ciel Fred y Marina Dahmer harán como que se les ha caído un papel al suelo. ¡Oh, cielos, horror! Nos va a preguntar.
A ver que los mire, mira. Sufre.
Oye, pero tiene un orgasmo bien plantado, tiene una canción. Pregunto yo.
Pues habrá varias, ¿no? Supongo.
Sí, hay las.
A ver,
las
no hay. No ocurre ninguna, pero seguro.
Solamente la secuencia de la película cuando Sally encontró a Harry, de Meg Ryan, en el restaurante, fingiendo un orgasmo, que eso ha pasado a la historia del cine, y no solamente del cine, solamente eso tiene que dar para una canción espectacular.
Pues ya, compónla.
Para varias.
Yo no soy compositor.
Yo te he visto a ti cantar. Que te he visto cantar.
Pero no, tú me has visto a mí haciendo qué. Pero
y con una guitarrita y un amigo y otra guitarra.
No, pero yo no cogía nada nunca. Yo en el momento que cojo un instrumento de eso, la última vez que se me ocurrió ponerle la mano encima una guitarra, tú no sabes la que me cayó.
Lo que seguro que no has visto de curro es su suelo pélvico.
Bueno, mira, hasta ahí no.
Hombre,
he visto el suelo, pero el pélvico no.
Oye, de todas formas, curro, la letra de esa canción sería fácil, yo creo, ¿no? Si es de fingir,
hola. Ay, con la O, ¿no? Vamos, a O.
Pues mira, hubo una experiencia luego después, a raíz de la secuencia de Meg Ryan en la película, una secuencia que pilló por sorpresa a mucha gente, no al propietario del restaurante que lo había pactado con... Hubo una reunión de mujeres en Estados Unidos, no recuerdo si en Nueva York, en Washington o algo así, en un restaurante, vaya. Y fueron todas con sus parejas. Y era un restaurante grande, ¿no? Y entonces una empieza a fingir un orgasmo y la empiezan a seguir las demás. y todo el restaurante al minuto y medio era no sé si había, cuántas había, 150, 200 mujeres, una, todas fingiendo un orgasmo como el de Meg Ryan en la película. Y eso está grabado en vídeo y es espectacular.
Y a lo mejor en una de esas fue subiendo el nivel de excitación sexual de alguna de ellas, apretó su suelo pélvico y tuvo un orgasmo de verdad, que también puede ser.
¿Puede ser?
Que es una forma también de obtener pequeños orgasmitos, ¿no? Apretando ahí todo el suelo pélvico con la excitación sexual adecuada.
¿Cuántas veces has oído la expresión esto es orgásmico? Pues, comes algo muy rico y...
Esto es un orgasmo.
Tú hazlo, ¿qué? A ver, ¿qué? Si tienes uno.
¿El que yo?
Aprieta.
Aprieta tú primero.
Ya he apretado y no me sirve de nada.
Y no te sirve de nada.
Habrá que tonificarlo o ir a la clínica Rosalén a que te haga una exploración, a ver cómo está el tema.
Claro.
Claro.
Bueno, entonces digo yo que vais a estar este mes de abril en el Café Teatro Serendipia.
Sí.
La compañía Serendipity.
Sí.
¿A qué mola?
Sin
¿a qué mola?
Te lo encuentras.
Sí, es que, trabalenguas.
Es que mola decirlo y no meter la pata.
Es fácil de relacionar, así. Es una u otra, no se te olvida.
Los espacios escénicos en Madrid son espectaculares.
Sí.
Ahí, espacio escénico puede ser cualquiera, ¿eh?
Sí, ahora, bueno, yo estoy oyendo desde salones de casa, pues incluso hasta ahora está la propia calle, creo que ha sido la noche de los teatros, creo que ha sido hace poco, ¿no?
Ayer. Fue.
Sí.
Y yo no sé si llovió a los compañeros, pero creo que se impulsaron varias obras de calle. Entonces, uh-huh. Bueno, pues sí, ahora en cualquier parte.
Yo fui a ver un obrón tremendo con tres actrices extraordinarias. Y lo mismo, es que no recuerdo ahora cómo se llama la tienda, pero es una tienda de juguetes eróticos femeninos que está en Lavapiés. Y la tienda
vamos a hacer el guiño, la que a mí Amantis me gusta,
decoración además preciosa.
A los placeres de Lola, ¿eh?
Los placeres de Lola.
Con permiso de Amantis, que es también una boutique erótica, pero bueno, llevan estilos distintos.
¿Y por qué fuiste a Lavapiés a ver eso?
Porque lo hacían allí la obra de teatro y fui a verla. Entonces, en esta tienda, Los Placeres de Lola, que tiene, por cierto, vuelvo a insistir, una decoración muy cercana, como muy de casa, muy próxima, muy bonita.
Muy hogareña.
Muy hogareña, está muy cuidado. Abajo, bajando unas escaleritas, hay un espacio que es como pues un sal, vamos, que
un workshop, que
tiene,
le llaman
sí,
ahora
tiene, viene modernos. A tener 18 metros sí. cuadrados, una cosa así aproximadamente, ¿no? Entonces, pues cabían 20 sillas, 25 sillas, me parece, 25, 30, sí. Una cosa así. Un obrón de teatro allí, estaban las 25 sillas de frente al fondo de lo que sería el salón y ahí se estaba haciendo teatro. Y qué pedazo de teatro.
Sí, o sea que... sí. El otro día yo hablaba con gente del público que estaba descubriendo este tipo de sitios pequeñitos. El nuestro es un café-teatro, pero la sala en sí es muy pequeña. Es como el salón de una
sí.
casa. Y era la primera vez que iban a algo tan tan pequeñito y decían, lo dijo ella, yo no, decía, oye, pues qué bonito el descubrir joyas como esta en espacios tan atípicos que no sean teatros grandes, con todo.
Pues fíjate, yo voy a discrepar contigo. Es el rollo atípico en Madrid, ese rollo atípico no es el atípico. En relación al número de espacios escénicos que hay en Madrid, en relación a los grandes teatros, los espacios atípicos... Solo grandes teatros.
Ah, bueno, mira.
Amiguitos y amiguitas, el tamaño no importa, aporta. Y lo que no aporta el tamaño, lo aportan otros factores.
Tú lo tiras siempre todo tu terreno.
Hablo de espacios escénicos, únicamente. Luego ya hablaremos
de cosas. No, pero ya menos estamos hablando de espacios escénicos, entonces dirá, un espacio escénico extraordinario en donde se interpreta el mayor momento de la comunicación interpersonal es el mío, por eso tengo yo estos juguetitos tan buenos.
Hasta el suelo pélvico puede ser un excelente espacio escénico.
¿Quién ha escrito La desaparición de Julia? Estáis en abril en el Café Teatro Serendipia, que hemos quedado que está el metro es el lineal
Quintana y
Pueblo Nuevo. Pero la calle exacta,
Germán Pérez Carrasco y el número 21.
Germán Pérez Carrasco 21. ¿Quién ha escrito La desaparición de Julia?
Pues la ha escrito Susana Mercado, que la que no ha podido venir porque está ahí de 2 mesecitos. Ajá. Y nada.
Pues es que está embarazada, ¿no? Porque no le hemos visto el gesto que has hecho
está
de la barriguita.
Está ahí, está embarazada.
Pero como lo hemos comentado
y que
antes,
tenía muchas ganas de venir,
ha llegado media hora tarde y se cree que claro, ha empezado claro, todo cuando ha llegado él.
Y nada, está escrita, vamos, lo que la gente suele decir que está escrita, que toca muchos temas, pero de una manera yo creo que bastante delicada. No, pero bueno, hace relación pues a temas de actualidad, ¿no? a las penas de prisión, a los medios de comunicación, pero bueno, sin meternos en terreno morboso ni nada de eso.
Los sábados de abril a las 6:30 de la tarde en el Café Teatro Serendipia, La desaparición de Julia, con ¿en escena quién?
En escena estamos
nosotros dos.
Juan Ángel Melero y Celia Frade.
Y yo que soy Juan Ángel Melero, y bueno, pues ahí está Marina, que está su voz. Su voz en off.
Está presente también.
Que es Julia.
Sí. Marina, ¿te vienes otro día, si tienes tiempo, a hacernos unas cancioncillas?
A las 9 de la mañana.
Tenemos que hablar de tu disco y de tu concierto.
Me parece
o tus conciertos, sí.
Hablaremos.
Si quieres.
Sí, sí.
Aquí somos muy pesados. Y
oye, yo pregunto, ¿qué tomamos las cosas en serio? ¿Qué tiene que ver lo de Nati Mistral con ellos?
De verdad, Berta, que ¿qué? No puedo más.
Me lo explique.
No puedo más.
Ahora que no nos oye nadie, Berta, que te lo cuenten todo.
Marina Dahmer está actualmente, forma parte de los actores, actrices, cantantes, artistazos integrales, que estás en Merlín. Uh-huh. Merlín sí. Está en...
Estamos de gira ahora mismo. Semana que viene estamos en Bilbao.
Ajá.
Haremos temporada en Valencia también. Uh-huh. Y aquí en Madrid estaremos pronto.
¿Y además estabas en otra?
Sí, bueno, estoy en muchas cosas.
Estás en muchas
en
cosas,
todo lo que
¿no?
puedo y más. Con ellos también, pero con todo.
¿Nos regalas una cancioncilla?
Es una encerrona esto, ¿eh? Porque sí, me había preparado solo el tema que viene siendo.
Este señor suele hacerlas.
Pero bueno, puedo regalaros un tema que, bueno, es un tema que todo el mundo conoce, pero yo lo suelo hacer siempre en radio o en conciertos y a la gente le gusta mucho.
Un par de minutos de tu voz. Su peso en oro.
Pero porque sois vosotros.
Gracias. En directo, Marina Dahmer.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has cambiado la bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no, no puedo estar sin ti, no hay manera.
Marina Dahmer. Marina Dahmer, por favor, Marina, quédate a vivir aquí.
No, al que se la cante, le enamoras.
Sí, pues
al que le cantes eso,
es verdad.
Elígeme a mí. Marina Dahmer, muchísimas gracias. Y gracias a Juan Ángel y a Celia Frade y Juan Ángel Melero.
Un poquito de altavoz a la cultura, que si no, no hay manera.
Gracias. Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Partido Popular clausura en Sevilla la Convención Nacional de la Formación, un encuentro marcado por la polémica en torno al máster de Cristina Cifuentes, en el que se ha escenificado el cierre de filas en torno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sevilla, Noelia Ontoria.
Mariano Rajoy clausura dentro de una hora una convención nacional marcada por la polémica por el máster de Cristina Cifuentes, polémica que no termina de aclararse mientras los suyos en público le muestran su apoyo. El presidente del gobierno lo hacía con una tibia declaración en la que dejaba el caso en manos de la justicia.
Y a partir de ahí, pues yo no tengo mucho más que decir. Es decir, eso ya no me corresponde a mí. Yo, desde luego, manifiesto una vez más el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En privado, los líderes populares se muestran preocupados por la erosión que está provocando a la imagen de la presidenta y, por extensión al resto del PP, el goteo de noticias que no terminan de aclararse. Y no les seduce la comisión de investigación en la Asamblea porque alargará el caso. El Partido Popular en Madrid, en cualquier caso, está dispuesto a apoyarla, siempre, eso sí, que se ajuste al reglamento de la Asamblea.
Es domingo 8 de abril y hoy se celebra el Día del Pueblo Gitano. El Consejo de Ministros decidió este viernes dedicar al pueblo romaní esta fecha que recuerda el primer Congreso Mundial Romaní Gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno gitanos.
Hoy los gitanos que viven en Madrid acudirán a la denominada Ceremonia del Río en el canal de remo de Madrid-Río. Al acto asistirán la delegada de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, y el concejal de los distritos de Vicálvaro y Latina, Carlos Sánchez Mato. Rocío García es la directora de la Fundación Secretariado Gitano.
Vamos a participar en los actos conmemorativos oficiales, que lo haremos de la mano del Consejo del Pueblo Estatal en el río, ¿vale? Celebraremos la ceremonia del río y escucharemos las distintas intervenciones de las instituciones que participan.
Los gitanos son la minoría más importante de Europa. 6 millones residen en la Unión Europea. El 80% vive en riesgo de pobreza.
Último día para visitar el Gran Salón de la Moto de Madrid en IFEMA. Tras un largo paréntesis de 11 años, Madrid ha recuperado este fin de semana una de sus citas emblemáticas y de mayor éxito de público, que regresa en un contexto de recuperación del mercado. Y es que en el inicio de 2018, desde enero y hasta el 15 de marzo, se han matriculado en España casi 28.000 motocicletas y ciclomotores, lo que supone un 29% más que en el mismo periodo del año anterior. José María Riaño es secretario general de ANESDOR, la Asociación de Empresas de Dos Ruedas.
La crisis ha sido muy dura en el sector de la moto. En aquellos años luchábamos por la supervivencia con una caída de más del 73%, pero atrás quedaron estos tiempos, ya hubo un cambio de tendencia. Esto nos ha permitido retomar la actividad de las ferias y efectivamente han sido 10 largos años, pero creo que el regreso merece la pena. Estamos muy satisfechos de haber abierto las puertas de nuevo en Madrid.
Repasamos de forma breve otras noticias de interés. Alrededor de 20.000 corredores participan desde hace una hora en el Medio Maratón de Madrid.
La prueba cumple 18 ediciones con nuevo recorrido, ya que la salida y meta se trasladan al Paseo del Prado. La carrera podría registrar nuevos récords, ya que el último tramo no es de ascenso, como ocurría cuando el recorrido finalizaba en el Paseo de Coches del Retiro.
Paseo reivindicativo en bicicleta para reclamar vías ciclistas seguras en la capital.
Convocado por la plataforma ciudadana Bicilenial, comenzará dentro de una hora en la calle Arturo Soria y la avenida Institución Libre de Enseñanza, dos de las arterias principales del distrito de Ciudad Lineal.
Y en los deportes, además del derbi entre Atlético y Real Madrid, Rafa Nadal tratará de igualar la eliminatoria con Alemania de la Copa Davis.
Tras la derrota ayer en el partido de dobles de Feliciano y Marc López, hoy España está contra las cuerdas en los partidos individuales. Si Nadal vence al número uno alemán, Alexander Zverev, después David Ferrer deberá hacer lo mismo con el número dos germano, Philipp Kohlschreiber.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 11. Hasta entonces, siguen en compañía de Hoy en Madrid, fin de semana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente cante.
Con Curro Castillo. 101.3 y 106 FM.
En Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana. Para comprarte una casa grande. Con Curro Castillo. Donde quepa tu corazón.
De bonita, ni pintó por los pinceles entre morillos. Enmarca por el coral de sus arcillos. La niña como un jilguero por calles y plazas pregonando flores. Los hombres al retortero bebían sus vientos con ansia de amores. Y una noche de la cruz de mayo entró en un corral y en los ojos de un mozo de rumbo leyó este cantar. Rosita de capuchino, vara de nardo y clavel, dame el ramito más fino del jardín de tu tengo sembré de flores las piedras de tu camino, porque quiero que me adores mi rosa de capuchino. Ni un minuto el
bueno, ya, Berta Morillo, si sabes quién es, quién canta.
Sí, señor.
Eso para otra, sí, pero ¿porque lo has leído o porque lo sabes?
Porque me lo has contado tú.
Ah, pero yo no te he contado nada.
Bueno, pues
desmiento
no.
Completamente.
Habrá sido tu fantasma.
Nada. Desmiento
no
todo.
Te digo.
Yo no te he contado nada, pero vale. Sí, casi no me hablo contigo.
Eso es verdad, muchacho. Pero entonces, cuando me hablas, me lo cuentas.
Vamos a tener que hacer una comisión de investigación para todo esto, ¿eh?
Mira, sí,
de verdad,
sí,
¿eh?
Sí,
me estáis
sí,
estresando ya, ¿eh?
Me dice muchas más cosas de las que dije aquí, ¿eh?
No, que no te he contado quién es, que lo tienes ahí escrito y lo debería. Pero vamos, de todas formas, tú deberías saberlo, ¿no?
Y para quien no lo sepa,
pues para que no lo sepa, es Carmen Morel.
Ya empezamos.
Sí, mira el careto que ha puesto.
De toda la vida.
Ya empezamos.
No tengo ni reflowers.
¿Tú sabes que mi madre
Carmen
presentó
Morel
a Lola Flores?
Es una mujer legendaria, ¿eh?
Que mi madre presentó a Lola Flores.
Ah,
en
no
la
sabía.
Película Martín Gala, sí, señor.
¿Qué, ¿cómo que presentó?
Mi madre,
¿pero qué
mi madre era actriz.
Pero que
Lola, a ver, que
no, 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 lo que pasa es que te explicas como los pies.
¿Qué o sea, dices?
Que son sí, las horas. Son
o sea, vamos a ver. Lola Flores presentó a tu madre
no,
en la película.
No, mi madre presentó a Lola Flores en la película Martín Gala, que se rodó en Jerez.
¿Y por qué presentó tu madre
porque
a Lola Flores?
Porque fueron a rodar Martín Gala a Jerez y esta era la hija del posadero de Jerez y bailaba genial y entonces la metieron en la película.
A Lola Flores.
Ajá.
¿De parte de tu madre?
Hombre, mi madre era la protagonista de la película.
Anda.
Anda, eso.
Anda.
Ya ando.
Ya lo podemos. ¿Podemos seguir con el programa?
Es que es la primera vez.
Imagina, pues yo había venido aquí a
hablar de tu libro.
No, me habían dicho que habían venido actores no, no, y músicos increíbles, sí, entre fisioterapeutas pelvipirineales.
Ustedes, vosotros, no lo sé, pero yo a esta hora lo primero que voy a hacer es celebrar el 30 aniversario de Luarna Lubre. Anda.
Más allá de la Carolina, tengo un abierto
Venga, pues el día 10 estáis en el Rialto, en el Teatro Rialto, a las 9 de la noche. Vieito Romero.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Oye, que estaría hasta la nariz de que os diga que sois muy altos, muy guapos y muy rubios. Venga, que sí. Que sois la traca, que
muy,
sí.
Muy celtas.
Soy muy celtas.
Soy muy celtas.
Y no cortos, ¿eh? No cortos, largos.
No, pero tú fíjate, es que...
Embotellados.
Claro, es que hoy se ve como muy fácil, ¿no? Música celta y se acepta y le gusta a tanta gente, pero en el año 86 en La Coruña... Vale que podía gustar en La Coruña, pero había que salir de allí.
Había que salir. Complicadito el
hace
tema.
Hace 30 años hacer música celta, oiga, era... Y porque hacer esa cosa tan rara, hijo, de verdad, da pasta mucha hambre.
Sí.
No me digas que no.
En aquel momento sí, en aquel momento era complicado. Pero bueno, teníamos la suerte que había gente por Europa que confiaba en nosotros también. Y gracias al apoyo de Mike Oldfield tuvimos la posibilidad de trascender, ¿no? De lo que son las fronteras de Galicia.
¿Cómo conocéis a Mike Oldfield?
Mike Oldfield tenía una novia gallega y vino a Galicia a conocer precisamente la cultura celta de Galicia, porque su padre era escocés y su madre era irlandesa, Mike Oldfield, y quería conocer la cultura gallega también, y pues por una serie de casualidades nosotros fuimos el grupo que dimos un concierto privado para él, y a partir de ahí él hizo una versión de un tema nuestro y entramos en contacto y todo se dimensionó de otra manera.
Hicisteis un concierto privado para Mike Oldfield, pero ya era el Mike Oldfield de Tubular Bells.
Era el Mike Oldfield que estaba a punto de grabar el Tubular Bells 2.
Es que me los inyectan bien a todos. Y vuestras canciones también.
Sí, sí. Dice que por casualidades de la vida, pero todos sabemos que las casualidades no existen.
Yo estoy contigo.
Bueno, causalidades de la vida.
Será por eso, amigo. Será por eso.
Amigo,
¿y qué fue primero? ¿En las gaitas escocesas o las gaitas celtas vuestras?
Pues hay muchas teorías, pero yo creo que primero las nuestras, porque son más arcaicas. Las nuestras son unas gaitas medievales que vienen probablemente de mucho antes y que posteriormente, según diferentes estudios y leyendas, dicen que partieron de la península, del noroeste, y fueron hacia el norte. Después estas otras gaitas evolucionaron. Inicialmente eran muy parecidas a la gallega, pero yo creo que la primera fue la gallega, claro.
Estáis en la gira del 30 aniversario. El Teatro Rialto acoge el concierto vuestro el día 10.
Sí, sí.
El día 10 de abril. O sea, eso para un amigo pasa mañana.
Pasa mañana,
¿eh? Claro. Quedan entradas todavía.
Pues que está en butacadeoro.com. Yo apretaría.
Pocas deben quedar, correr, porque esto vuela.
Hombre, el concierto 30 aniversario de Luarna Lubre. Si solamente averiguar qué deciden hacer, qué deciden interpretar, porque después de 30 años, bueno, tenéis canciones para poner una tienda.
Realmente
bueno, habéis puesto una tienda, de hecho.
Es cierre de concierto, de la gira de 30 años, porque los 30 años fueron en el 2016. O sea, llevamos 2 años girando con 30 años. Y esto es uno de los... El último concierto será en Pamplona, pero este es el penúltimo concierto de esta gira de 30 años. Maravilloso, en el Teatro Rialto, en la Gran Vía, y podiendo llenar, pues, de maravilla.
No, llenar en la Gran Vía hoy... Hombre, verás tú, en la Gran Vía llena los buenos. Eso está claro, ¿no? Pero considerando que los niveles de calidad y de talento que se despachan en... A este lado, el Potomac, han crecido de manera exponencial y por cada centímetro cúbico de oxígeno respirado hay mucho. Das una patada y saltan. La democratización probablemente de la tecnología, ¿no? Pero hay que llenar Gran Vía en Madrid, ¿eh? Hay muchísima competencia muy buena. Y seguir siendo muy bueno entre los buenos que inundan la oferta cultural, no solamente de Madrid, Barcelona, La Coruña, están en todas partes, ¿no? Pero llenar teatro en Madrid con la que está cayendo de talento, circulando, ole, eso no se hace con 30 años, eso se hace con la calidad de 30 años, pero no por 30 años.
Madrid siempre fue una ciudad que nos acogió muy bien, ya es, yo no sé, creo que tocamos unas 60 o 70 veces aquí en Madrid, y lo cierto es que la acogida siempre es muy buena, no de gallegos, porque dices, coño, es que hay muchos gallegos en Madrid y van a ver a Luarna Lubre, pero no, yo creo que el porcentaje de gallegos es mínimo,
muy
10-15%, y el resto es gente que le gusta este tipo de música, que aquí pues nosotros ofrecemos un espectáculo muy concreto.
Es una versión de Mulos Quintales,
sí,
¿no?
Mulos Quintales de Paul McCartney. Sí.
Está en el disco 30 aniversario vuestro.
Está en el disco 30 aniversario.
Mira. Yo que soy muy de Paul McCartney, la versión vuestra, vamos. Es que una versión es eso. es una manera de entender un original y ser capaz de aportarle algo que lo mejora.
Sí, yo no sé si
no es un cover.
No sé si lo mejoramos, claro. Pero en cualquier caso...
Mira, yo me apunto, me quedo con la vuestra y te estoy diciendo que soy más cantiniano, bueno, como demonios.
Bueno, más curado tiene, ¿eh? Bueno, si solo con ese trocito te dan ganas de hacer una revolución.
Será la idea, será la idea que cogiéramos.
La canción es de Paul McCartney, Mulvetae, es uno de los clásicos de Wings.
Con los Wings.
Con los Wings, lo hizo, esa canción con los Wings. Oye, ¿cómo se llama ese preciosísimo instrumento, Vieito Romero, que te acompaña en...?
Esto se llama zanfona.
Zanfona.
Es un instrumento medieval que llegó a Galicia a través del Camino de Santiago y que es, sí, probablemente el abuelo o bisabuelo del violín actual.
Y como, oye, ¿lo podrías hacer sonar? Porque está muy bien explicarlo por
la... ¿Lo enseñé por ahí?
Sí, pero mira, si lo pones encima, ponlo encima de la mesa. Así que como con la cosa esta de que...
Lo que no sé si va a poder tocarlo poniéndolo encima de la mesa.
No, no, sí, para que lo enseñe, para que lo enseñe.
Para que lo vea la cámara.
Para que lo enseñe, porque como aparte de 101.3 y 106 FM y aparte del audio a través de internet, pues también damos el programa en streaming. Y en algún momento determinado la cámara, pues... Ahí está, mira. Échate un poco como si vinieras para acá.
Esto de las nuevas radios ya ves cómo es, ¿eh? Espera adelante. Que no te vemos.
Claro, esto no, pero es que es una preciosidad de instrumento.
Zanfona.
Zanfona se llama, ¿no?
Enséñalo para allá. Sí. No.
Y además...
Es el bicho.
Échate para acá. Ahí.
Tiene como unas teclas, bueno, tiene una manivela.
Bueno, ahí te pillaré en algún momento.
Y si no, en Google poner zanfona con esta, hijos míos, y ya la veis. Pero esto es una zanfona enchufable, por lo que veo. O sea, es como una versión moderna, ¿no?
Sí, es una zanfona que tiene un micro, una pastilla interna.
Sí, bueno, porque te has quedado sin micro.
Para poder sonorizarla en directo, porque si no es un Cristo con tanta...
Tenerlo en micro y todo ese rollo, que es lo que te van a hacer ahora, me parece.
Lo van a hacer ahora, sí.
Luarna Lubre, a punto de cerrar su gira 30 aniversario en el Teatro Rialto de Madrid el martes que viene, día 10 de abril, a las 9 de la noche. Lo que quede de entradas estará en butacaoro.com. Esta mañana su fundador y miembro fundamental, como todos los de Luarna Lubre, Vieito Romero, con su zanfona nos visita. Y el privilegio de que sea él el que haga sonar la zanfona antes de que toque el escenario del Teatro Rialto el martes que viene a las 9 de la noche.
Muy bien.
Pues Vieito Romero, en directo con su zanfona.
Pues vamos a tocar una cantiga del rey Alfonso X, entonces.
¡Qué bonito!
Muy bien,
en directo. Gracias, Vieito.
Gracias.
Zanfona en el Teatro Rialto, conciertazo de Luarna Lubre, en la dinámica del 30 aniversario a las 9 de la noche el martes que viene. Si te puedes quedar con nosotros, Vieito, pues quédate.
Yo necesito un segundo para recuperarme. Esto es como
es maravilloso.
Es mágico, ¿no?
Absolutamente.
Verdad, no es
y, único, y único. Y único. Y tan agradecido.
¿Pero te das cuenta cómo ha cambiado la música? Del ritmo lento para moverse dándose una mano y una vueltecita pequeña ahora. ¿Te parece que nos subimos a una palmera?
Y la complicación técnica de tocarlo, que mientras movía una malivela, digitaliza
haciendo,
a dos niveles.
Tengo que decir que Vieito Romero, los miembros de Orcid y de Macizo. Anne de Macizo, que vienen desde México y van a, lo vamos a escuchar ahora, porque es un grupazo de rock que te pueden morir. Exactamente igual que Marina Mota y Julia Colomer, así como Vieito Romero. En realidad esta mañana Vieito no ha venido a tocar la zanfona ni a hablar del Warna Lubre, ha venido motivado por la presencia, lo sabía, me llamó, me dijo, si va a ir Manolo, si Manolo va,
yo voy.
Y ellas también, estamos hablando de fingir orgasmos, este es el asunto que les ha traído.
Ya podéis hablar.
No hace falta que yo lo diga, porque como estamos en streaming de imágenes, estáis todos pálidos. Dios mío, me va a preguntar. Esto te pasa con mucha frecuencia, ¿no?
Bueno, sí, sí, es un tema que... Dice, yo lo hablo con total naturalidad y la gente se pone roja. Al principio pálida, pero luego roja. Pero vamos, hay que hablarlo con naturalidad. Encantado de escucharte, soy un fan vuestro.
Gracias.
Alucinante.
Vente el
orgásmico.
Sí. Estábamos hablando de fingir orgasmos y de las consecuencias de fingir orgasmos. ¿Cuáles son las consecuencias?
Es un poco lo que hemos hablado antes de... Yo creo que es como la mentira, ¿no? Si te lo acabas creyendo, puede ser complicado. Te puede crear ansiedad, te puede crear un mundo irreal y luego tener muchos problemas con la pareja, muchísimos. Hay veces, yo, en mi opinión, ¿no? Esto es casi es más tema psicológico. Nosotros nos dedicamos más al tema físico puro y duro, de que el músculo esté bien y que no haya problemas de dolor, que las cicatrices, la mucosa, todo el tejido esté correctamente. Pero hay veces que, bueno, las mentirijillas piadosas son un poco... Hasta a veces vienen bien, ¿no? Cuando si tú sabes que todo está funcionando bien y hay una pequeña mentira que va a reactivar el tema, pues bueno, puede venir bien. Pero eso casi es más un tema psicológico que, bueno, nosotros lo tocamos, nosotros no tenemos psicólogo, pero sí que derivamos o trabajamos con psicólogos y sexólogos que a los que derivamos cuando vemos que el tema se nos escapa un poco de las manos.
Hemos quedado que en un porcentaje inferior, pero que cada vez son más hombres los que fingen también orgasmos.
¿Cómo es posible? Sí.
Mira, entre otras cosas, es que el proceso de eyaculación...
Pregúntaselo a un hombre, a mí que me pregunte.
Berta, ¿y tú qué eres, una vaca?
Yo te explico muy rápido que soy hombre.
Oye, presentador no tiene sexo, como lo hace.
El proceso fisiológico de la eyaculación no es el mismo que el del orgasmo. Los chicos podemos eyacular sin tener eminentemente un orgasmo. A veces ese proceso lo medio... Yo lo sé. A veces, y creo que el fisioterapeuta pelvicerial, que está con nosotros también.
No, un hombre esas cosas las sabe, no las cree.
La cuestión
es que... ¿Comprende la diferencia? Creer, saber...
Muchas veces no respetamos nuestras fases de respuesta sexual. Incluso podemos tener un tono de suelo pélvico inadecuado, tener una eyaculación sin orgasmo, y nosotros, para dar la felicidad o excusas X, igual que hacéis vosotras, pues maximizamos un poquito el gesto y parece como que lo hemos tenido. No lo hemos tenido. Lo peor de todo es que algunos chicos se creen que lo han tenido.
Y la
incluso,
chica
no
ve lo que tiene que ver.
Sí, porque tú puedes ver perfectamente ya la eyaculación, pero no tiene por qué haber habido un orgasmo, que es a lo que vamos.
En el sexo tántrico...
Te queda unos 30 años para atrás.
Yo no sé si hay tiempo muy brevemente para que nos resumas. Si alguien cree que tiene dudas con su suelo pélvico, oye, a mí a veces se me escapa el pipí, oye, yo creo que esto no funciona, mi médico no me responde. ¿Podría resumirnos en muy pocos pasos qué tenemos que hacer? Dirigiéndonos, por supuesto, a una clínica como la Clínica Rozalén, o con qué nos vamos a encontrar, qué nos vais a preguntar, qué pruebas mínimas van a haber para ver qué diagnóstico hay.
A ver, yo diría que cuanto antes al mínimo síntoma o la mínima duda, que se comente, no dejarlo más allá. Normalmente lo primero que se nota es en la mujer los pequeños escapes y no dejarlos que vayan más allá.
Cuando
no dejarlo,
toses, bueno, cuando te ríes.
Sí, o mucho urgencia también. La urgencia adicional de que me meo y tengo que salir a tu pastilla. Y muchas veces al principio llegas, pero luego acabas no llegando al baño.
Esos serían síntomas como para ir a ver un especialista,
sí,
¿no?
Sí, al principio. Y luego, pues por supuesto, el no tener, el no llegar a un orgasmo, el tener dolor o situaciones de estas también, ¿no? No dejarlo para nada.
Puede estar vinculado a dolores de espalda también, tengo entendido, ¿no? Y a molestias óseas, que como que todo el paquete se te... pierde suelo, ¿no? Nunca mejor dicho.
Hay que trabajar... Pensamos en el suelo pélvico solamente lo que está abajo, lo que da soporte, pero... El piso pélvico, que llaman también. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que es una cavidad que está protegida arriba por el diafragma, que hay que trabajarlo, por delante por los abdominales y el transverso abdominal, que es importantísimo, por eso la obesidad da muchos problemas. Y luego atrás, los erectores, la columna, la postura. Es importante tener una postura adecuada. Ahora nos corregimos todos un poco. Sí. Es importantísimo tener siempre una buena postura.
Más derecho que un palo.
Sí. Para no atrofiar esa musculatura.
Porque hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, sí, para esos suelos pélvicos que parecía que no tenían arreglo. Hay arreglo y hay mucha mejora a la vista, ¿no? Si te pones en manos adecuadas.
Responde muy bien. Muy agradecido.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, madames y niños y niñas, han llegado a España los mexicanos Urcid and the Macizo.
¡Viva!
¡Ole! Vamos a ver, que es la primera vez que vienen a España, que visitan España y Europa. Es un quinteto mexicano de muchísimo éxito. Urcid and the Macizo son Fer, Brian, Shock, Benji y Evel. Han tocado el día 2 de abril en Madrid ya, en la Sala Clamores, en un homenaje concierto a Loquillo. Uh-huh. Y atención, porque el siguiente concierto en Madrid lo van a realizar el 18 de abril, en muy poquito, dentro del marco del Festival Festimad, que es uno de los más importantes que hay en Europa. Urcid and the Macizo regresan a Madrid para dar este conciertazo en la Sala Burgliser. Y esta mañana están aquí, privilegio, Urcid and the Macizo en directo.
Ay, amor, conviérteme inmortal, regálame tu corazón, entiérrame en tu alma.
Macizo, chicos, buenos días, bienvenidos, ¿cómo Hola. Estáis?
Muy bien,
bienvenidos a Madrid, bienvenidos a España.
Gracias.
¿Qué tal la experiencia hasta ahora?
Increíble, adoro su ciudad, me quiero casar aquí, en serio.
Pues ha llegado, si llega 10 minutos antes, conoce a tu novia.
Sí, a mí cantaba muy bien también.
Claro.
Y era buenísimo.
Sí, 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 y ha confesado que no tenía novia, no tenía disco, estaba buscando, o sea, estaba buscando de todo, no veas qué manera de cantar, chicos. Oye, ¿cómo sois vosotros que desde México a España es la primera vez que llegáis aquí? Cuando toquéis en Madrid, vais camino de Cataluña y tenéis varios conciertos y luego camino de París. Un recorrido europeo importante de un grupo que empieza en 2016.
Sí, somos una banda muy joven y con un poco de aura de fortuna, porque han pasado cosas muy rápido, como esto, como hacer una gira europea a los 2 años de haber comenzado, ¿no? Pero sí, o sea, justo ahora venimos a hacer la Burlitzer, creo que se pronuncia
Burlitzer. Sí, Burlitzer.
Después vamos a, nos unimos 3 fechas con los Toreros Muertos.
¿Dónde está la sala?
Creo que está en Gran Vía, no sé exactamente qué número, pero es...
Lo buscamos ahora mismo, sí, sí, sala sí. Burlitzer.
Sí, sala, nos unimos
18 de abril, conciertazo de Urcid and the Macizo en la sala Burlitzer, 18 de abril a la hora de los conciertos, vaya, pero buscamos la dirección. Dime. Vale.
Ah, bueno, después nos unimos a 3 fechas con Toreros Muertos.
Sí.
Es una banda legendaria de acá y bueno, en México también es súper conocida.
¿Toreros Muertos?
Sí.
Legendarios, son divertidísimos, muy felices, son muy míticos, hombre. De mi agüita amarilla, yo no me llamo Javier.
Sí, muy feliz.
¿Y tú de quién eres? No, vea que son una banda muy reconocida, sobre todo por la gente que la forma. Sí. Que vais a estar con ellos, muy bien.
Sí, vamos a hacer 3 fechas con ellos en Tarragona, Valladolid y Elche, si no me equivoco los nombres.
Uh-huh.
Y sí, después agarramos camino hacia París y terminamos por ahí del 30 de abril la gira, regresamos a México a terminar el segundo disco, que de hecho, justo Inmortal, que es la canción que acabamos de tocar.
Es el single.
Es el sencillo de...
De Urcid and the Macizo, que es el disco que hicisteis en 2017.
Este disco
este que tengo en la mano y que
podemos, álbum,
mira, sí, lo voy a enseñar así. Es que como ahora también salimos por la tele, mira, ¿eh? Claro, la señal en streaming, pues este es el disco de Urcid and the Macizo.
Sí, ese es nuestro primer álbum y ahora estamos trabajando en el segundo con... Mm-hmm. Vamos a tener varias colaboraciones de producción con Pachi García. Él va a hacer un par de temas. Y después regresamos a México a terminarlo con productores de allá. Y bueno, esperar a ver qué pasa, a ver si podemos regresar para festivales.
Pero a este disco que seguro que lo vendéis el 18 de abril en la sala Budweiser, que estará
sí,
a la venta
sí,
allí,
sí,
¿no?
Vamos claro. Vamos a vender discos y playeras. Y
stickers, pero a este sí. disco le tenéis que estar muy agradecidos, chicos.
No, sabes, estamos muy
porque,
agradecidos.
Porque tenéis que estar agradecidos a vuestra música, sois los que hacéis las cosas y los que le ponéis el talento, el trabajo, la dedicación, la fe, la vocación. La esperanza, todo lo que queráis, ¿no? Pero este disco se ha instalado aquí.
No, está genial, sí, para nosotros es grandioso que esto esté sucediendo.
No, a mí no me va a sorprender en absoluto que lleguen artistas mexicanos, que por cierto, todos los artistas mexicanos que vienen desde México a España pasan por Madrid y lo primero que hacen es pasar por aquí, ¿no? Y no nos sorprende el éxito de la música mexicana en Madrid para nada, ¿no? No sé cómo lo estáis haciendo las cosas en México hasta ahora. Pero joder, la estáis haciendo muy bien, porque todos los que llegáis aquí. Pero todos los artistas que venís de México, venís con éxito en México, pero vais de aquí con éxito para allá.
Es la idea, sí, un poco la pues parte de la estrategia también de hacer una carrera, ¿no? Nosotros llevamos 2 años y estamos muy conscientes de que esta es una carrera de 15, 20 años. Entonces, vamos paso a paso, tranquilos, con la mente en paz también. No tenemos prisa de hacer nada. Que se sienta obligado, ¿no? Todo tiene que fluir.
Oye, y en adelanto, porque luego otro día volveréis, y si tenemos la suerte de que os pasáis por aquí, pues lo volveremos a escuchar, ¿no? Uh-huh. Pero dice que ya llegaréis, cuando lleguéis a México, termináis de grabar el disco con el que estáis trabajando ahora.
Sí, terminamos de grabar el disco, y probablemente hagamos una gira mexicana también ahora por todo el país. Y bueno, también como para terminar, digamos, como la promoción ya de este primer single y la promoción de este disco y cerrar ese ciclo, ¿no?, por completo y comenzar el nuevo ciclo. Uh-huh. Que es
y en las nuevas canciones de Urcid and the Macizo, se nota la experiencia, el sentido, lo que habéis aprendido y ganado en el recorrido de estos primeros años que ya os han traído de sopetón a Europa, María. A recorrer otro camino, conocer otras gentes, otras formas de enfocar. Todo eso al final se resume también en las melodías que se componen. ¿Se va a notar ahí?
Pues yo creo que en algunas rolas también nosotros tratamos de mantener mucho nuestra raíz, ¿no? Todo lo que hemos vivido en México, también expresar un poco de la sociedad, de lo que está pasando en México. Pero bueno, esperemos que este mes nos nutra y haya un poco de sabor madrileño en el nuevo disco. La verdad, yo creo que unas 3-4 piezas, sobre todo con el trabajo de Pachi, ahí creo que podemos agarrar ese saborcito.
Bueno, ¿qué más os ha gustado? ¿Qué es lo que más os ha gustado de Madrid? ¿Habéis ido para acá?
El tour de caña. No, el...
De cañas, no, me dice. Oye, chicos, pues ya aprovecho para decirle a... Mira, está aquí Carlos Martín, que va con vosotros. Pues hoy es... Vamos a ver, el de mañana, el día 10 es el concierto en el Teatro Rialto en Gran Vía de Luarna Lubre. Bueno, desde mañana, día 9, hasta el día 15, en Lavapiés, está el Artesana Week Lavapiés, que son 400 variedades de las mejores cervezas artesanas de España en Lavapiés.
Mira qué sonrisita han puesto aquí los rockeros, ¿eh? Los tres.
Hemos conectado mucho con Lavapiés.
Bueno, pues eso. Es un gran barrio. A Carlos Martín y a la banda esta que os lleva por aquí, por allá, por no sé qué, así, apretarle bien y que os lleve para allá. ahora seguimos con vosotros. Ay, si os gusta la birra, la mejor birra artesana española, general, está allí estos días, ¿eh? Está allí estos días. Entonces vosotros hacéis teatro. Yo creo que venís a contar cosas de órganos.
No.
¿Qué lío me he hecho yo?
Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Derretida, como a fuego, temblando en este aire que calienta hasta el suelo, que arde en tu cuerpo y espesa mis sueños, fulminada y sin seso, con los pies que no pisan por flotar en tus besos, esos que me abrazan y erizan al tiempo. Y es tu piel que me viste en las noches heladas, prisionera de esa voz que me busca y sin destino me atrapa por no verme callada. Y en tus ojos me pierdo con la mente descalza. Enamorada tengo el alma.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Esta tarde, a partir de las 4, hay derbi en Onda Madrid. Se miden segundo y tercero en la tabla, con 4 puntos de diferencia, con pocas opciones en la liga, pero con toda la historia de más de un siglo de rivalidad. Real Madrid y Athletic se ven las caras en el Bernabéu y Onda Madrid estará para dar fe, un derbi más de la historia de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Toda esta reta ahí, la de chistes malísimos que me has enviado Berta Morillo, que lo hace, tú me manda estos chistes para acabar con el escaso, nulo o inexistente prestigio que haya sido capaz de atesorar en los últimos 30 años. Pero si acaso había alguna posibilidad de que algo bueno hubiera hecho, esto lo mataría.
¿A que no
pero
te vuelvo no a mandar más?
Pero no hay, pues mejor, yo, ¿qué quieres que te diga?
Pero qué mustero.
Claro, pero de orgasmos ni uno. ¿Esto es por desconocimiento de la materia o porque no los has encontrado?
Es porque soy muy tímida.
¿Eh?
Soy muy tímida.
Ah, pudrosa. Diría. Sí. Tú nunca de esto no...
No, yo nunca.
Tú nunca nada, no.
No, no he estado nunca casada, no he tenido nunca novios, no.
No, nunca yo, nada de
no.
Nada.
Esto nada.
Ni hijos, ni nietos, ¿tampoco? Ni gatos.
¿Tampoco? No, hijos sí.
Oye, para tener gatos tampoco hace falta mucho, ¿eh?
Bueno, a veces generación parece espontánea, Óscar.
Por esporas, ¿no?
Por esporas, sí. Es como ella siempre ha sido... Pero por esporas me parece que tiene 554.684 hijos.
He oído por ahí que tiene 3 suelos pélvicos. También,
Por todas las localidades posibles del mundo mundial. Entonces,
pero yo sí.
Siempre se va y dice, no, es que me tengo que ir al pueblo de Karmapusian, en Johannesburgo. Porque tengo allí un hijo. Siempre tiene un hijo en un sitio muy raro y se va de viaje.
Ella es así. Un hijo en Palma de Mallorca, que no es muy raro, otro en Torrelodones, otro en San Chinarro y otro en Alcobendas. Son sitios rarísimos, pero bueno.
Entonces, ¿qué haces estudiándote de viaje sistemáticamente?
Pues yéndome, tú lo has dicho.
No, es que tengo que ocuparme de mi hijo que está en La Palma, pero te has ido hasta recorrido el mundo buscando hijos. Por favor. ¿Hoy estáis vosotras en el Esconditeatro?
Ah, no, hoy no.
¿Hoy
los
no?
Miércoles. Los miércoles.
Sí. Los miércoles. Ah, no, que la entrevista era hoy, espera.
Vaya, vaya, vaya lío. Con tanto teatro.
Que la entrevista estáis los miércoles, es verdad. Los miércoles de abril.
Todos los miércoles de abril.
Bueno, ¿y qué tal va Eva, Marina Mota y Julia Colomer?
Pues la verdad es que muy bien, está completamente llena la sala el estreno, así que pues esperamos que venga mucha
gente, ¿no? Sí. Eva se llama. Eva lo ha escrito Alma Vidal y tú.
Y yo.
¡Anda!
Sí, la primera vez que me pongo a escribir, no ¿sí? sabía que me gustaba tanto y ha sido un nuevo arte que he descubierto. ¿Y
cómo ha sido eso de ponerte a escribir? No es fácil. Una cosa que no escribes. No, a mí me lo dicen. También,
Yo nunca había probado, era más de interpretar.
La dramaturgia es muy complicada.
Pero dije, ¿por qué no probar? ¿No? Y me lancé junto con mi compañera Alma Vidal, que ella me ha ayudado con el guión y nos ha dirigido. Y bueno, ha sido una experiencia fabulosa. El público está respondiendo muy bien a los puntos de comedia, a los chistes y todo eso. Y ha sido genial, la verdad.
Es una comedia.
Sí, es una comedia con un gran punto de giro, llamémosle, ¿no? El final es muy interesante.
Claro, es teatro de pequeño formato.
Sí.
Entonces, claro, en el momento que se equivoquen en una coma de lo que van a decir aquí,
hacen
spoiler.
Sí.
Se auto-spoilean, ¿no? Pero algo tenéis que contar de qué va, Eva.
Va sobre cómo nos hablamos a nosotros mismos. Uh-huh. Es el desarrollo individual. Y qué nos dice nuestra conciencia y qué nos exigimos, qué expectativas nos pedimos y qué nos sucede cuando no llegamos a ellas, ¿no?
Claro, es que para ser una comedia, esto de preguntarse quién soy yo, quién eres tú,
¿y
a
qué
dónde voy,
de nosotras?
¿De dónde venimos? Una comedia muy filosófica.
Pero sí. Tratada desde la mayor naturalidad y cotidianidad posible.
¿Y qué? ¿Tenéis una idea de quiénes sois vosotras?
Sí, por supuesto.
Sí. Bueno, ¿quiénes sois?
En la vida real, sí. Actualmente somos dos actrices terminando arte dramático. Estamos estudiando en la Central de Cine de Madrid. Y bueno, estupendo de haber estudiado allí y terminando, que nos da mucha pena terminar este curso. Ahora ya salimos como a la vida real, ¿no? Del actor y hay miedo y mucha ansiedad por empezar a trabajar.
¿Habíais hecho antes teatro de cercanía?
No, es el primer proyecto de microteatro. En mi caso sí hice otro proyecto de microteatro en el que iba de una cenicienta que iba al psicólogo. Otra comedia.
Al final termináis mandando al especialista a todo el mundo. Es que pero tú no lo habías hecho, ¿verdad?
No.
¿A qué impresiona?
Impresiona. Yo cuando veo a la primera fila tan cerquita de mí, digo, ya están aquí, ya están dentro. Si quieren te tocan, o sea, están muy cerca.
¿Cómo que si quieren te tocan?
Es tan pequeña la distancia.
Que te tocan.
Tan pequeña la distancia que impresiona, claro. El espacio.
Están todos muy ocupados tomándose el gin tonic y escuchando.
No, hombre, que se puede entrar con claro. La copita, se puede entrar a ver el teatro. Claro, y el teatro, es que verás, el microteatro en realidad... Es una expresión teatral de menos de 15 minutos. El teatro de 20 minutos, 25 minutos, es teatro de pequeño formato. Hay tres tipos de formato. Pequeño formato, mediano formato y gran formato. Pero este es el pequeño formato. Exacto. Pero es que en el Esconditeatro, como los tienes pegaditos allí, es que, claro, no te aplauden. Te habrán tirado los mofletes. Pues, sabes que llegan, muy bien, niña, está muy bien. Está muy mona, muy bien. Te dan palmaditas en la espalda.
Tendrían espacio para hacerlo desde luego.
Pero yo conozco gente que ha tenido que cambiar movimientos escénicos porque a la hora de interpretar la obra había gente con la pierna muy larga.
Sí.
Claro, tenía que hacer movimientos, claro. ¿Esto nos ha pasado a vosotras todavía?
No, de momento no. Hemos distribuido bien el espacio.
Ya que está tan cerca, ¿miráis a la gente a ver cómo va reaccionando a los impulsos de lo que habéis escrito?
Se oye, pero no se mira. Se oye la respuesta de la risa, se oye, pero mirar, la verdad es que no, porque estás tan concentrado, estás en tu viaje que no miras al público.
¿Qué os comentan? ¿Qué os han comentado después del estreno? ¿Os ha comentado el público algo?
Sí, la verdad es que ante la comedia lo primero que me preguntaron, ¿quién ha escrito esto? Y estos giros y estas cosas, que ¿de dónde las habéis sacado y tal? Y bueno, a la gente le ha gustado mucho el tema de dos chicas interpretando, temas muy... muy naturales, ¿no? Y sí, ha reaccionado muy bien el público, y sobre todo con el final, que no se va a contar nada.
Obviamente,
les ha gustado mucho, sí.
Pero una escenita sí no vais a hacer, ¿no?
Sí.
Sin spoiler.
No.
Sin spoiler. Ahora que entras en nuestro piso comiendo chocolate después del gimnasio, cotidiana, divertida, como eres tú, son las explicaciones que dais en la sinopsis de esta obra, que está todos los miércoles de abril en el Esconditeatro. ¿Sabéis dónde está el Esconditeatro?
Sí, en el barrio de La Latina.
Sí, la calle...
La
¡y que no sabes dónde trabajan! Si es que te lo digo yo. Que
Estudios, ¿no?
Estudios.
Sí. Calle Estudios, sí. Número...
¿Tres?
Dos, si no me equivoco.
Dos y medio,
dos.
Quizás.
Dos, nos quedamos en dos.
Calle Estudios 2, esquina Calle Toledo.
Miércoles 11, 18 y 25. Tenemos tres pases. A las 8,
de 8 y media y 9.
Ya os habéis enterado, en Google ponéis Eva Esconditeatro y enseguida vais a...
La obra se titula Eva y están allí. Estos días a estas horas y este minuto de teatro en directo que nos regalan Marina Mota y Julia Colomer. Eva en el Esconditeatro.
Bueno, voy a ver qué me pongo.
Pues sí, porque con las pintas que llevas.
¿Qué quieres? ¿Algo del gimnasio?
¿Comiendo tu merengue? ¿Tú sabes lo que engorda el merengue? Luego todo te va para el culo.
Bueno, si luego lo que más no pasa nada.
Pues ya puedes hacerte una buena hoguera.
Pero qué humor más rico tiene mi niña. Además, he oído en Saber Vivir que hay que comer de todo.
Pues yo también he oído en Saber Vivir que la lechuga es maravillosa y no te he visto comprarla en la vida.
Es que retiene líquidos.
Ya.
Bueno.
¿Te vas a poner eso?
¿Qué?
Que no sé, que con la ropa que tienes pues yo miraría otra cosa.
Ay, no sé. ¿Esto?
Muy musteo.
¿Y esto otro?
¿No vas a ir un poco fresca? Hace mucho frío, ¿eh?
¿Y esto?
¿Vas a caber en él?
Estupendamente. ¡Ay! ¡Esto de aquí!
Ese vestido es mío.
Bueno, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿no?
Bueno, si tú lo dices.
Si no te parece bien...
No, no, que te lo pongas.
Bueno, luego decido, voy a maquillarme.
¿Hacía mucho tiempo que no te maquillabas?
Sí, no sé, por salir de la rutina, pero nada, algo de color y ya está.
Di que sí, que con esto de que no duermes parece que te han pegado una paliza.
Bueno, quizás ahí te has pasado un poco, ¿no?
Mujer, que es broma. Si tú sabes que a mí me gustas con maquillaje, sin maquillaje y sin nada.
Y hasta aquí podemos ver. Gracias, 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 gracias. En el Esconditeatro, calle Estudios 2, esquina Toledo, a Metro La Latina y Tirso de Molina, todos los miércoles de abril, 11, 18 y 25. Quedan a las 8 y media y a las 9, Eva, que es el texto de Alma Vidal y Julia Colomer, con Alma Vidal... la dirección de Alma Vidal.
Exacto.
Y en el reparto, Marina Mota y Julia Colomer. Una comedia con puntos dramáticos.
Eso,
ahí está.
Y sorpresas al final.
Nos dejarán pensando.
Chicas, éxito, éxito, éxito.
Muchas gracias.
En lo que viene siendo en el teatro, toneladas de mierda. Ahí, sí, señor. Sí. ¿Os gustan los juguetes eróticos? Sí, al final.
Y es de gira, y es de final.
Pues no vamos a hablar de juguetes eróticos hoy. ¿Por qué? No, porque está Manolo. Y no, porque está muy interesante la cosa que estáis comentando.
Es que más que hablaros de uno en singular, quería comentaros la relación entre la juguetería erótica y la calidad del tono de nuestro suelo pélvico. Que también, a ver las ailas. Antes de que haya un estropicio, para mantenerlo. Si hay un estropicio, molestias, se me escapa el pipí, no sé qué me ocurre, me siento mal, hay clínicas especializadas en fisioterapeuta pelviperineal. Tienen sus técnicas,
Rosalén,
para recomponer la calidad de ese equipo de músculos, claro, y de tendones, ¿no? Clínica Rosalén, por ejemplo.
¿Cuánto tiempo llevas tú dedicado a esto, Manuel?
Pues yo acabé fisio en el 90... A ver, joder, qué viejo soy ya.
Eso te da experiencia.
En el 96... Sí. Y pues desde entonces, luego, claro, empiezas, al principio esto aquí no era...
Es una especialidad muy joven en España, ¿eh?
Sí, sí. Entonces yo fui de los primeros y bueno, pues poco a poco, lo que pasa es que al principio había poca gente en las consultas y ahora, afortunadamente, Estamos
y las que os quedan, porque desde las jugueterías eróticas os mandamos a muchos pacientes. Sí,
sí. Y nosotros a las jugueterías.
Que vienen desinformados. En esas yo aprovecho para hablar de mi libro y contaros que Amantis es una estupenda boutique erótica que tiene 4 tiendas en Madrid y que en todas ellas no solo hay juguetería erótica, sino que hay desde aparatos de gimnasia pasiva, sensores de biofeedback para que tú puedas valorar tus evoluciones en tu tono muscular, que son unas herramientas que hasta hace poco solo podíamos encontrar en clínicas. Y sobre todo, lo decía antes nuestro queridísimo fisioterapeuta de la clínica Rozalén, hay ergonomías, Manuel, juguetes, vibradores especialmente diseñados para inducir intensísimos orgasmos pélvicos, profundos podríamos decir, que como bien nos decían hace un ratito, es una excelente manera de tonificar todo este aparato muscular. Y también decir que en tiendas como en Amantis también existe juguetería erótica diseñada no solo para darnos gustitos, sino también para tonificar el suelo pélvico masculino, que también existe. Estoy hablando desde masajeadores prostáticos hasta asistentes masturbadores que pueden darnos una conciencia diferente de lo que supone nuestro suelo pélvico. Y para terminar, informaros también de lo importante que es el suelo pélvico en nuestra calidad orgásmica, teniéndolo no solo bien tonificado, sino teniendo buena conciencia de cómo estirarlo, de cómo aflojarlo, en qué momento estirarlo y en qué momento aflojarlo.
Pero para eso tener... se estira.
Es un paquete muscular, ¿no? Estabas escuchando Oye Madrid fin de semana.
Pero vamos a ver.
Pero eso de que se estire, se encoja.
Es Berta Morillo. Después de que le hayas contado todo esto a todo el mundo, te preguntara por el principio, oye, ¿y sobre esto sabes algo?
Pero tienes suelo pélvico, Berta Morillo, ¿eh?
No estoy muy segura.
Oye, yo solo dejo una señal de esperanza, que hay profesionales que pueden solucionar tus problemas de suelo pélvico, lo hemos visto aquí con la clínica Rozalén, y hay herramientas que pueden mejorar y mantener tu tono pélvico más allá de tus gustitos sexuales.
Estoy yo preguntándome a Vieito, en 30 años de Luarna Lubre, conciertazo el día, bueno, el martes que viene, a las 9 de la noche en el Teatro Rialto de Madrid, en 30 años, ¿hay alguna cosa que has recordado siempre, por alguna razón, que haya ocurrido? Mira que os han tenido que pasar cosas en 30 años, ¿no? Pero de esa cosa que cuando te sientas y dices, siempre que nos tomamos una caña nos reímos, siempre nos acordamos de... ¿Tenéis un recuerdo de eso?
Ha puesto cara de dónde tiro.
O la sensación que se te queda después de 30 años.
No, bueno, yo que sé, hay muchísimos recuerdos. Quizás,
de Luarna Lubre.
Quizás uno de los más bonitos fue la primera vez que fuimos a Buenos Aires, que nos coincidió con el primer corralito aquel que hubo allí en la ciudad de Buenos Aires y que conocimos a muchísimos gallegos allí de segunda y tercera generación. Fue una historia muy emotiva. La gira que después, años más tarde, siendo disco de oro con Cabo do Mundo, hicimos con Mike Oldfield y que acabó en la playa Santa Cristina en Coruña con más de 150.000 personas.
Toma.
Y que hicimos una jam session posterior también hasta el día con el propio Mike Oldfield y otra gente por allí,
y
son muchísimos, es para hacer libros, realmente son 30 años muy intensos y que se recuerdan con mucho cariño.
¿Cuántos discos habéis vendido? Yo no los he contado ya.
Discos, estamos en 400.000
discos vendidos,
de 18 que tenemos editados.
18 que tenéis editados.
Sí, estamos a punto de sacar uno nuevo.
¿Hay 30 años más?
Evidentemente eso sería lo deseado, pero Luarna Lubre sí, los que estamos ahora ya tengo más dudas, pero sí, 30 años la idea es que continúe, es una marca, es un grupo que tiene recorrido y que yo creo que sí funcionará con nuevas generaciones. Y
casi diríamos que una institución de la música
está
por
aquí,
es
una institución de la música, punto.
Bueno, sí. Afortunadamente
que saben hacer música celta, ya lo hemos tratado.
Afortunadamente es una música reconocida y que en estos momentos tiene un estatus ya en el Estado, que lo había tenido pues en muchos otros lugares de Europa, y que afortunadamente pues ahora ya lo tiene aquí también, y nosotros nos consideramos parte de esos grupos o de esa gente que hizo que esta música pues tuviese pues un estatus propio, ¿no?
Teatro Rialto, el martes que viene, día 10 de abril a las 9 de la noche, si queda alguna entrada en butacaora.com. Y eso, pues yo iré a petao a comprarla, porque vais a petar el teatro con toda seguridad. Vieito Romero, gracias por tu zanfona.
Muchísimas
gracias por tu visita. Gracias por tu música, por tus últimos 30 años dedicados a nosotros.
Muchísimas gracias.
Vieito Romero.
Y gracias por Luarna Lubre.
Luarna Lubre. Señoras y señores, Urci de Ande Macizo han llegado a Madrid, a España, a Europa.
Toma ya.
Manejáis muchos colores en vuestra música.
Todos.
¿Eh?
todos los que se puedan.
No os cortáis, de forma que con esto que estáis evitando que alguien os coloque una etiqueta.
Sí, sí, es que al final pues uno tiene que hacer su... Ah, ahí estamos, perdón.
No, no, sí,
claro, que estamos oyendo.
Sí, aquí estamos siempre.
No, sí, tratamos de no encasillarnos en ningún lado, porque cada uno trae influencias muy variadas y pues para no entrar en controversias, muy bien, componemos y cada quien aporta su color. Y respetamos, como nos respetamos musicalmente, digamos.
No, pero eso quiere decir que todos al tiempo son gente muy abierta. Fíjate, os está escuchando Vieito, que es un compañero músico vuestro, y sabe perfectamente que no solamente se trata de respetar, sino que respetando la música que hacen los demás, además la está haciendo suya. Porque también la vas a defender, la de él.
Claro, sí, sí. No, al final, claro, pues somos una banda de músicos que nos juntamos a hacer música principalmente, y lo que venga a partir de ahí, pues genial.
El disco primero de Urzitan de Macizos se titula como ellos, Urzitan de Macizo. Sí. Se fundaron en 2016, todo muy rápido, el éxito, los viajes. Aquí se han plantado en Madrid, están en España, van a ir a Cataluña, de ahí a París, harán Europa y de regreso para terminar el tercero de los discos. El segundo. Y ahí, porque fíjate, aquí estáis hablando de la situación actual de las sociedades del mundo, en las letras que escribís, sois gente comprometida.
Sí, bueno, tratamos de siempre de equilibrar un poco. Se habla sobre vivencias personales entre... De hecho, curiosamente, este primer disco no habla para nada de amor, hasta esta canción que ya está hablando un poco como de amor, desamor, que en realidad es una canción hacia la soledad, ¿no? Pero bueno, en este primer disco tratamos de hablar sobre la situación mexicana, ¿no? Actual. O sea, tenemos como canciones de no protesta, sino simplemente de crítica desde nuestro punto de vista, hasta nuestra propia generación, ¿no? Los millennials, que, bueno, personalmente creo que somos una generación muy buena, con gran futuro, pero nos hace falta terminar lo que decimos. Siempre decimos, ah, sí, bla, 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 bla.